comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 278, en Sol Frecuencia Primera. Guerra. Vecinos de Surco se enfrentan a balazos por ruidos molestos. Hay contusos y daños materiales. Celebración. Ollanta Humala celebra resolución de La Haya por diferendo marítimo con Perú, mientras presidente Sebastián Piñera pone condiciones para su cumplimiento. Un accidente. Así tilda el cantante venezolano Guillermo Dávila a Vasco, su presunto hijo peruano, de quien exige ahora prueba de ADN. Nuevo año. China celebra en el mundo el año del caballo. Secreto. Conozca qué es la Marianas Web, la fosa más profunda y prohibida del internet. Denuncia. Actriz mexicana Kate del Castillo denuncia maltrato extremadamente cruel a los animales del circo. Esto y más hoy en Extremos, episodio 278, que empieza inmediatamente en Sol Frecuencia Primera. Empezamos inmediatamente también con la canción estrella de la semana, Andrés Parra, Quiero Ser Yo. Esta es, recuérdalo, la canción estrella de la semana, aquí en Sol Frecuencia Primera. Bienvenidos, Extremos 278.
Que no puedo parar de mirarte. Verte reír es tan fascinante. No puedo más y tengo que hablarte. Voy a decirte, mi amor, que tú para mí eres todo lo que un día a Dios le pedí. Te has vuelto como una obsesión. Pero es que tengo que decir que quiero ser yo quien te robe el aliento. Quiero ser yo tu primer pensamiento. Darte un motivo pa' que te enamores. Quiero ser yo quien te llene de flores. Quiero ser yo quien de un beso te mate. Llenarte el mundo de mil chocolates. Darte un poquito de amor verdadero. Quiero ser yo en tu vida el primero. Quiero ser yo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Amor verdadero. Quiero ser yo en tu vida el primero. Porque sin ti ya no tengo ninguna visión ni estrella que valga. Porque sin ti. Porque sin ti la vida se acaba y no vale nada. Porque sin ti. Yo quiero que tú me mires, que este amor no se limite.
Yo te quiero enamorar.
Quiero ser yo.
Quiero ser yo quien te robe.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos 278, inmediatamente aquí en Sol Frecuencia Primera. A continuación con ustedes está aquí Ana Rosa Liendo Mejía.
Gracias. Efectivamente estamos acá en Extremos, episodio número 278 en Sol Frecuencia Primera. Les saluda Ana Rosa.
Muy bien, bienvenidos inmediatamente al programa. Y ahora estamos... ¿Por qué estoy diciendo inmediatamente a cada rato? Llevan como 6 veces, no me gusta. Me autocorrijo. Bien, aquí está la Cris finalmente.
La Cris.
Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Ana Rosa.
Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que se escuche.
Dependiendo de la hora y donde nos estén escuchando. Y bienvenidos a nuestros oyentes a...
Escuchas, no oyentes, escuchas. Si te oye, ya no te escucha.
Bueno, escuchas.
Muy bien. Ok, la Cris, cuéntame, ¿qué es lo que nos has traído, la Cris?
Bueno, he traído dos noticias bien interesantes. Uno que se inició...
La noticia. Que, se inició... Que vuelve Fátima. ¿No?
No sé.
Ah, pero no sé, ¿qué no sabes qué noticias nos has traído?
Sí sé, las dos noticias que he traído, pero...
Una
no
de
sé
ellas
si,
es esa.
Si Fátima vuelva, no.
¿No es esa la noticia?
No.
No me interesa escucharla. Bueno, vamos... Allá, bueno, mentira. Bueno. Adelante.
Bueno, he traído dos noticias. Uno que es la fiesta de la Virgen de la Candelaria, que se ha iniciado el sábado primero de febrero.
Ya. Y ¿qué otra... es eso? ¿Qué, explícame primero. Ya te vas a la otra noticia, no me explicas eso.
Bueno, la fiesta de la Candelaria es una costumbre, una celebración que se lleva a cabo en la ciudad de Puno.
Bien.
Bueno, no sé, supongo que más adelante sigo con los detalles, pero puedo ir adelantando que se inició la entrada de caperos y además que este año la festividad se ha destacado o ha tenido un agregado debido a que se está presentando como postulante para ser parte considerada por la UNESCO.
¿Tú has estado alguna vez en la fiesta de la Candelaria?
He estado de niña, pero he viajado una vez con mi familia.
¿A Puno?
Sí.
Y pero ahí se puede respirar, dicen que el aire está enrarecido, que es muy alto.
Sí, bueno, es una ciudad con gran altitud, ¿no? Pero sí, y muchas personas visitan la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Oh. Sí, además cuenta con comparsas de danzas que pasan las 100.
¿Y tú bailas también?
No bailo. Pero tengo conocidos que bailan ahí.
¿No te gusta bailar?
Sí me gusta, pero nunca me ha llamado la atención, o sea, bailar en una fiesta como la fiesta de la Candelaria.
Entonces, ¿dónde bailas?
Bueno, por ahora en nada, pero...
Nada, nunca bailas.
No, o sea, bailo, pero no danzas típicas.
Yo no te he preguntado, ¿quién está hablando de danzas típicas? Te he preguntado simplemente si bailas, ¿no?
Bueno,
te
he dicho, sí bailo.
Si danzas típicas. Sí, total, sí ¿bailas o no bailas?
Me gusta bailar, pero otros géneros.
Está peor que Fátima, ya. Yeah. Se contradicen, ya. ¿Pero qué es lo que bailas?
Me gusta bailar salsa, merengue, cumbia.
Ahí en la fiesta de la Candelaria baila salsa, merengue y cumbia.
No.
¿Y reggaetón también?
Sí, también.
¿Y perreo?
No.
¿Pero por qué no?
Porque no me gusta, es muy vulgar para mí.
¿Pero lo has bailado alguna vez para poder deducir que...?
No, pero lo he visto.
No, pues pero no es lo mismo bailarlo que hacerlo, ¿no?
¿Tú lo has bailado, Sandro?
Estamos hablando de ella.
Me preguntas, ¿no? Ya que dices que hay que bailarlo para dar una opinión.
No he tenido todavía la oportunidad, no he aprendido a bailar. No he aprendido a bailar.
Muy tranca, no hay que ser muy inteligente para bailar.
No hay quien quiera, pues. Bueno, vamos a empezar. Aquí, Extremos, episodio número 278. El año del caballo ya empezó. China y bueno, hay muchas celebraciones de este año nuevo que ya estamos viviendo en China, así es, y el país para el Burai es ha sido su primer día, han pasado ya dos días hasta hoy. Dicen que el caballo es orgulloso, impulsivo y fuerte. De acuerdo a la tradición, los próximos 12 meses estarán marcados por las cualidades de este galopante animal. Así es. ¿Qué te parece el año del caballo?
Sería bueno buscar las características específicas del año del caballo para ver, ¿no? Más o menos cómo va a ser, aparte de esas tres características que han mencionado ahí, cómo va a ser el año según esta tendencia, ¿no? El horóscopo chino. Y en algunos casos incluso se puede ver o al menos indican cuáles son las influencias que tiene este año del caballo en cada uno de los signos a los que pertenece cada persona.
Bueno, esto se va a prolongar hasta el 18 de febrero del 2015. Así es. si es que quieres saber cómo te va a ir o cómo la cosa.
No, lo que pasa es que generalmente te ponen el año del caballo y ya ponen sus características.
En relación por eso, pues.
En relación a cada uno de los signos del horóscopo chino, ¿no?
Y es caballo de madera, además. Así, este año es caballo de madera.
¿Ves? Mira, dice, selecciona tu signo para leer el horóscopo
chino. A ver, este no, año, pues, ¿no? Claro, el horóscopo chino, claro, por ejemplo, tenemos el horóscopo chino rata, como tú. Sí, tú eres una rata, eso ya es sabido, ¿no? Así es. Las ratas.
Enero es lo que me interesa. ¿Ah?
Las ratas van a experimentar una marcada necesidad de encontrar la tranquilidad y la estabilidad de sus parejas. Ellas van a tratar de evitar, ¿cómo se copian de una página a otra? Evitar las relaciones conflictivas. Sus parejas van a tener que estar dispuestas a cumplir con las demandas de dar lo mejor, ya que la gente rata, así es, no están muy dispuestas a ceder en sus peticiones. Los que hacen la mayoría de sus diferencias con sus socios con el fin de madurar en lugar de alimentarse de inconformismo, disfrutarán de intensos lazos de amor sin agotar altibajos. 2014 será un año muy bueno para traer armonía a los lazos familiares, incluso viejas heridas serán sanadas por fin y la tensión se aliviará. Mientras tanto, la vida social podría tener algunos altibajos debido a la actitud defensiva de las ratas causada por los altos sentimientos de vulnerabilidad al ser criticados, ¿ya ves? Permitir tiempo suficiente para que los procesos de toma de decisiones será importante. En el dinero, la hiperactividad, trabajo endogámica de las ratas se ve agravada por el ejercicio de la influencia del caballo. Esta señal podría incluso llegar demasiado complicada para las fluctuaciones económicas y debe encontrar una forma de mantener el equilibrio a fin de no estresarse y caer enferma. Será un buen año para tratar de encontrar un gurú que le ayudará a mantenerse centrados y no hacer esfuerzos innecesarios y agotadores. El miedo al fracaso o a la miseria serán cuestiones que exigirán un intenso trabajo. El ahorro de más proporcionará una sensación aparente y temporal de calma, pero en la escala de costo-beneficio, invertir dinero en bienes de larga vida útil será una mejor opción. Así es.
¿Tú, Sandro? Que tener el dinero.
¿Tú cuál eres? ¿Tú cuál eres?
Yo no estoy segura, no sé si soy el mono o la oveja.
¿Pero qué año eres?
Yo soy del 92.
¿92? A ver, bueno.
En el costadito estaba, creo.
No sale, no sé. Vamos a ver con el público. A ver, año chino según el año, ¿no? Veamos rápidamente, esto es extremos. Y el año, cada año creo que comentamos, cada año chino comentamos este asunto en la rosa. ¿Y el año pasado que comentamos se te cumplió o no?
No me acuerdo el año pasado que dijimos. No lo leímos el año pasado.
Sí, cada año se hace.
No, pero así de cada signo, no. Uh-huh. ¿El año pasado qué fue?
El año dragón. Pasado dragón, creo.
¿La serpiente, no?
Sí, algo de eso. Algo de eso.
Ni me acuerdo qué era, pero no recuerdo que hayas leído año por año.
¿No?
No. Es más, si era por estas épocas ni nos veíamos.
Bueno, tienes razón. No estuviste, pues, obviamente. Sí. Por eso es que no te acuerdas. Pero el año anterior todavía, sí se leyó. Sí me acuerdo muy bien.
No me acuerdo.
Bueno, no estoy encontrando acá. Vamos a acelerar esto porque si no nos quedamos hasta mañana. Sí, mono. Sí. Ya, pero ¿qué año ha sido el año chino? El año pasado ha sido la serpiente, efectivamente. Bien, okay. Entonces veamos cómo fue lo del año de el mono que me estás preguntando. A ver, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, gallo, mono. Acá está, mono. Muy bien.
A ver, ¿qué dice mi horóscopo?
En el amor. A ver, dice, para los monos el mejor camino a seguir es ser honesto en sus sentimientos, ya que a veces esto es un poco difícil porque tienen miedo a sufrir. Psicoterapia, una revista, habla con sus amigos, le ayudará a clarificar sus emociones. Será necesario abrir el diálogo para evitar malos entendidos y mantener a la pareja lejos de los conflictos evitables. No habrá grandes cambios en las relaciones interpersonales. Los monos se preguntarán acerca de los roles y actitudes inconscientes repetidas y verán que pueden adoptar más de una sola postura con la gente. Este será un año de aprendizaje social. Las relaciones van a evolucionar hacia el mejor resultado, la autenticidad. Pucha, o sea, no dice nada. Ya. ¿Querías saber algo, Ana Rosa?
No, ella había preguntado cuál era tu signo.
Ah, el gallo, sí, yo soy gallo. Gallo, como siempre. El año del caballo tiene una influencia positiva para las relaciones de los gallos. Dentro de la pareja, el estrés se alivia y el deseo y la seducción van a volver. Horas de diversión harán que ese signo se sienta más relajado y ser menos crítico con su pareja, lo que les ayudará a recoger proyectos postergados. El reconocimiento social y armonía familiar se harán realidad en el año del caballo. Las relaciones fluirán en armonía espontánea, pero los gallos no deben bajar la guardia. Tienen que tener cuidado con los que guardan silencio, ya que esta puede ser una conspiración o simplemente necesitan un poco más de atención. Dinero, la prosperidad fluirá debido a un fuerte equilibrio interno de los gallos. Han estado trabajando desde hace algún tiempo con el caballo, una onda expansiva van a llegar a ser los gallos, estarán listos para seguir adelante en un momento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me aburrí. Muy bien. Tanto relleno le meten acá. En fin. Bueno. ¿Y tú crees en esto, Ana Rosa?
No, me gusta, pues me da curiosidad. Me acuerdo, sí, una vez que leí un horóscopo ya hace varios años.
¿Qué?
Que tenía que ver algo así del horóscopo chino. Que esa vez sí me dejó así cautivada porque me mencionaban cosas específicas y justo se dieron, ¿no? O sea, las circunstancias. Por ejemplo, ¿no? Que en el determinado mes iba a conseguir un trabajo muy importante, ¿no? Algo así que para mí iba a ser muy importante. Y de pronto llegó efectivamente en ese momento algo importante para mí, ¿no? Y me acordé que lo había leído y lo busqué, sí, todavía así, ¿no? Entonces como que por eso es que como que más o menos me gusta, ¿no? Pero no siempre se cumple, pues, ¿no? No siempre es porque además ni que fuera la única rata del,
del mundo, razón, ¿no? Tiene razón, hay otras ratas también.
Claro, yo soy de las ratas, de los hams, de los ratoncitos. Hay otras ratas de buzón.
Las
trenes. Sí, son peores. Tienes razón. ¿De buzón?
Claro, ¿cómo pues, es eso? Hay otra, igual como hay gallitos de granja, ¿no? Hay gallos de pelea.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Pero tú te estás refiriendo a alguien en particular que le has dicho rata de buzón.
No sé, porque no sé quién será, pertenecerá al signo de la rata, ¿no?
¿Pero por qué le dices rata de buzón?
No, te digo, porque incluso una vez leí un horóscopo en esas descripciones de las ratas que describían también por la fecha de nacimiento, hora y todo, qué sí, tipo de rata era, ¿no? Si era tipo ardillita, tipo ratoncito blanco, tipo rata así de rata de
ya. Y si tú crees que otras mujeres son ratas de buzón...
O, rata y hombre y mujer.
No, estamos hablando de ese rato.
Ah, pues, es un signo de la rata.
Ratón.
Rata macho. Ya, pero ¿y yo qué tipo de gallo soy? De pelea.
Debe ser de pelea, sí, porque bien peleón.
¿Ah? Un gallo macho, ¿no? Un gallo así.
Gallo de peor.
Poderoso.
Caballero Carmelo.
Poderoso, poderoso. Así es. Bueno.
Gallón.
El tema de los ruidos molestos es un asunto recurrente desde los primeros episodios de Extremos en el año 2008. Y bueno, esto por supuesto, como las autoridades no lo toman en serio, llegó a mayores. Adelante.
No soportó que su vecino le arruinara su reunión y descargó su frustración a golpes. Sin entrar en razón, esta mujer en aparente estado de ebriedad armó tremendo escándalo en plena calle a unas cuadras del municipio de Surco. Gladys y sus amigos, reunidos en el quinto piso de este edificio en la calle Monte Orquídeas, acusaban a sus vecinos del cuarto piso de realizar varios disparos al aire para que bajen el volumen del equipo de sonido.
¿Qué quieres que hagamos nosotros? Ya nos quedamos con los revistas, que
me han golpeado, me han agarrado de los pelos, me han jaloneado, me han arrastrado en todo el piso, me han robado mi celular. Uno de ellos debe estar con mi celular.
Acá, los jóvenes no se han salido de la nada, nosotros estamos tranquilos. Y se han reventado tres cohetes, tres balazos, no se han metido de la nada.
Completamente enfurecidos, los jóvenes que participaban de las fiestas en el cuarto y quinto piso se enfrentaron a golpes.
Miren lo que me han hecho, me agarró un vidrio y me han jugado de mano.
Miren cómo estamos sangrando y ellos. Miren las llaves, que nosotros estamos sangrando y ellas no. Miren cómo está con la frente de conchón y dónde va a haber armas.
Uno de ellos cogió una piedra y rompió las ventanas de este taxi de un patrullero de Serenazgo.
Agarra una piedra, ha comenzado a tirar, no respetando nada, no respeta a la autoridad. ¿Me entiendes? Eso es lo que ha sucedido.
Aunque ambos grupos se acusaban entre ellos, todos fueron llevados a la comisaría de Surco.
Ese es el tema cuando no se respeta los derechos de otros.
Sí, pero acá hay dos fiestas. O sea, no te puedo entender que tú estás en tu casa tranquilo y hay una fiesta al costado y no te hacen caso y porque hacen mucha bulla y sales ya hastiado de la situación, ¿no? Pero estamos hablando de dos fiestas. O sea, ¿cuál era quién hacía más bulla? O sea, uno hacía más bulla y no dejaba escuchar su música, o sea bailar más al otro, ¿no? O sea, eso es lo que sí me causa, ¿no?, sorpresa, porque como te repito, si es una persona que estaba tranquila y estaba pidiendo que bajen el volumen para poder descansar, qué sé yo, pero que ya se salió de sus casillas y explotó, ¿no?, y llegó a esos extremos, pero estamos hablando de dos fiestas paralelas, ¿no? Entonces uno no tenía que quejarse del otro, en todo caso del ruido, ¿no? O sea, por eso pregunto, ¿cuál era el problema? ¿Quién hacía más bulla? ¿Quién hacía más ruido? A mí me parece que algo debe haber pasado, algo se deben haber dicho, han estado con copas de más y quizás otras cosas más, ¿no? Porque para llegar a coger pistola, agredir y todo eso implica que probablemente han estado hasta con drogas, ¿no? ¿Ya? Y han llegado a agredirse de esa forma.
No, y la clásica es, y eso ya tenemos el caso de este sujeto auspiciado por la señora jueza del tercer juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores, doña María Rabanal Cacho, ese sujeto Jonathan Flores Aimini, que tiene la costumbre con su familia de acusar, de hacer la proyección, ¿no?, del torteo, de voltear la torta, de sus costumbres ponerlas en otros, ¿no? Decir, no, tú te drogas, cuando uno no lo hace, ¿no?, cuando lo hace es él, ¿no?, y confesamente, en fin. Sí, pues, es muy común esto, es muy común y es parte de la intolerancia por un lado y por otro lado del abuso también.
Claro, lo que pasa es que a mí me parece que en este caso hay una mala, o sea, han puesto un titular asumiendo que alguien se quejó por el excesivo ruido que hacía la fiesta, pero al momento que pasan la grabación están diciendo que ambas partes estaban ambas en una fiesta, entonces ambas partes estaban haciendo ruidos. En realidad ellos molestaban al resto de personas.
Al resto de vecinos.
Al resto de vecinos, ¿no? Entonces la pelea entre ellos debe haberse debido por otra cosa. No creo que haya sido por los ruidos. Ha sido otro el detonante que ha llevado a que se peleen. Porque no creo que yo estoy haciendo mi gran fiesta y le voy a decir al de la fiesta del costado que baje su volumen para yo poder hacer más ruido, ¿no? O han estado subiéndose ambos. Ya tendrían que hablar los otros vecinos para saber qué tan bulliciosos estaban siendo ambos, ¿no?
Y no es el único tema vecinal que tenemos. Javier Alvarado, que es miembro de la Junta de Vecinos de Barranco, nos ha hecho llegar vía el WhatsApp este video impresionante. Y ya lo habíamos comentado en otros momentos en el programa y en Solo Frecuencia Primera, esta presencia pública de pedófilos. Así es, señoras y señores. En este caso se trata de un sujeto aparentemente de unos 30 años, 25 años de edad, en el Parque Niño Héroe de Barranco, que estaba haciendo proposiciones indebidas y tocamientos indebidos a menores, a unas niñas menores de edad, de 13 años, 10 años, 8 años. El Serenazgo y la Policía Nacional del Perú esta vez sí actuó. Adelante con la nota. Tenemos ya la nota. Esto es Extremos. Y aquí los la iracunda madre. No he faltado respeto a nadie.
¡Ah!
acá familiares de las niñas se enfrentan al presunto pedófilo. En este momento es esposado por un miembro de la Policía Nacional de Civil, que se pone el uniforme en ese instante y toma acciones y se lo llevan detenido a la estación de policía. Las niñas, según nos cuenta Javier, dicen que no es primera vez que en ese parque, que es en realidad cercado, existe ese sujeto, merodeaba, y también no es primera vez que personas extrañas se acercan donde están las niñas y le hacen proposiciones de carácter sexual, y también a niños.
Bueno, qué bien que en ese caso hayan podido tomar, ¿no?, el asunto a través de las autoridades de una vez, para que puedan sancionar o ver de qué manera, también no solamente eso, ¿no?, sino prevenir, ver de qué forma pueden custodiar más esas zonas donde hay niños, niñas que están jugando, ¿no?, porque para eso salieron a jugar, están en sus vacaciones, en fin, y los padres pues no siempre están al 100% observándolos, porque también es un poco incómodo para cualquier ser humano, para cualquier niño, el no tener la libertad también de ir poco a poco logrando su independencia. Pero la situación en la que nos encontramos, la inseguridad en la que nos encontramos, muchas veces lleva a que los padres sientan con justa razón mucho temor de dejar a sus hijos, a sus hijas, sobre todo cuando son pequeños, menores de edad, caminando solos por las calles, darles permiso, fiesta o a reunión con amiguitos o lo que fuera, porque tienen ese temor. O sea, lamentablemente ha pasado que a veces niños, niñas que simplemente iban a comprar a la esquina de su casa desaparecen, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que nadie sabe cómo poder prevenir esas cosas al 100%. Peor aún si es que se dan esas situaciones de ahí. Mucha gente, ya hemos visto la semana anterior también lo de Metropolitano, ya con gente adulta, ¿no?, cómo les gusta grabar, en fin, esas cosas, ¿no? Imagínate pues con niños, que muchas veces lo normal o lo característico de una persona cuando es más joven, cuando estás más en la edad infantil, es que sientes que algo no está bien, pero no sabes identificar exactamente qué es. Y de eso se aprovechan muchas veces. Se aprovechan para poder llevarse a las criaturas, abusar de ellas y mantenerlas incluso en silencio, ¿no?, para que no digan nada y la criatura no sabe si es que lo que pasó debe decirlo o no, si es culpa de ella, de él, ¿no?, dependiendo de si es niño o niña, lo que ha ocurrido, porque no tiene una idea, una noción clara de qué es lo que pasó. Solamente siente, percibe que es algo que no debió haber sucedido, ¿no? Y de eso se aprovechan muchas veces esta gente que anda merodeando las calles, las zonas donde hay niños y criaturas, ¿no? Y chicas también, mujeres, ¿no? O sea, le comienzan a merodear ya sin vergüenza, porque imagino también, pues, ¿no?, que es parte de su enfermedad, ¿no? Muchas veces dicen que hay un grado ahí de enfermedad en este tipo de personas que ya no le temen al peligro, al riesgo. Es más, les excita arriesgarse a hacer esas cosas y poder ser descubiertos. De tal forma pues que no tienen roche, como quien diría, de merodear por las calles y hacerlo.
Y la madre sale ahí que le pega, ¿no?, al hombre.
Bueno, es,
le dice, a ver, dime pues a mi mamacita, dime.
Claro, es que imagino si para uno le choca cuando hay un familiar cercano nada más. Menor, ¿no? Te choca si es que sabes que alguien ha tratado de tocarlo o tocarla, si es que alguien ha tratado de faltarle respeto, le ha hecho sentir mal, ha tratado de hacer algo, incluso solo de palabra, de decirle algo muy grosero que pudiera herir su susceptibilidad. Uno se enfurece, se siente impotente. Imagínate lo que es un padre, una madre, ¿no?, que le hagan eso a su hijo, a su hija, se desconoce. Fácil lo podía agarrar a golpes y ahí nomás, ¿no?
Bueno, vamos a irnos con un corte, pero antes, lo anunciado. La actriz Kate del Castillo habla sobre, hace una denuncia muy grave sobre maltrato a los animales en un circo de México y pareciera que en muchos más. Adelante.
Hola, soy Kate del Castillo para Pira Latino. Si estás pensando en ir a un circo que usa animales, por favor, reconsidéralo. Los circos pueden prometer llamativas escenas de riesgo y animales impresionantes, pero lo que no muestran, y yo tampoco sabía, es la violencia y el dolor infringidos a los elefantes, a los tigres y otros animales para forzarlos a hacer trucos. Por favor, únete a mí en dar una mirada detrás de escena de lo que la industria circense trata de ocultar desesperadamente. Fotos entregadas a Pira por un veterano entrenador de elefantes del circo Ringling Brothers revelan cómo luego de ser apartados por la fuerza de sus madres, los elefantes bebé del campo de entrenamiento secreto de Ringling son amarrados con sus cuatro patas retenidas y permanecen encadenados a un piso de cemento por hasta 23 horas al día para quebrar su espíritu. Desafortunadamente, reciben descargas de electroshock, son golpeados con un bullhook, que es una vara larga y pesada que en un extremo tiene una punta afilada de metal, y son forzados a adoptar posiciones antinaturales para aprender los trucos del circo. Gritan, lloran y pelean, pero no hay nadie ahí para ayudarlos. Cada expresión de instinto natural encuentra como respuesta un castigo físico. Estas sesiones de entrenamiento violento se realizan todos los días hasta que logran hacerlo bien. A los elefantes y otros animales, como los tigres, no les va mejor cuando están en las rutas, encadenados y viajando de ciudad en ciudad en trailers o furgones mal ventilados. Estos animales majestuosos actúan noche tras noche bajo la amenaza constante del castigo físico. En su hábitat natural, los tigres suelen trasladarse decenas de millas, pero en los circos en general no salen de sus jaulas más que unos minutos para las actuaciones. A veces incluso permanecen en las jaulas de transporte durante meses sin interrupción. En la naturaleza, los elefantes no hacen equilibrio sobre pelotas. Los tigres no atraviesan aros de fuego de un salto. Y los osos no andan en bicicleta. En los shows de circo lo hacen solo porque sienten miedo de lo que les pueda pasar si no obedecen. Un director de cuidado animal del circo Carson y Barnes fue descubierto en un video mientras atacaba elefantes brutalmente con un bullhook. Les aplicaba electricidad y daba instrucciones a los entrenadores para que les clavaran ganchos de metal afilado en la carne hasta que gritaran de dolor. Por favor, mire un fragmento de ese video aquí. Come here, Blackie. Come on, Blackie. Los animales merecen algo mejor que esta vida triste, solitaria y lúgubre. Merecen la oportunidad de ser libres, de vivir como la naturaleza supone que lo hagan, no como esclavos para nuestro entretenimiento. Por favor, no apoyes la crueldad hacia los animales llevando a tus hijos al circo. Los niños aprenden más sobre los animales con videos educativos que los muestran en sus ambientes naturales. Eduquemos a esta generación y a las generaciones futuras en que la bondad es una virtud y que debería extenderse a todas las criaturas vivientes. Gracias.
Palabras de la actriz Kate del Castillo. Y bueno, y como no fuera suficiente, la cantante y también actriz Lucero, quien fue acusada y mostrada junto a un venado como parte de una cacería por placer, por entretenimiento, junto a su nuevo novio, responde frente a estas imputaciones sobre ella.
Poder retomar y decir, bueno, pues si algo no salió tan bien como yo pensaba, o si en algo me equivoqué, soy una persona normal, aunque sea, ojalá, y bendito Dios, ejemplo para algunos.
Esto es Extremos, vamos a continuar en unos momentos. Episodio número 278 en Sol Frecuencia Primera. Okay. Tenemos ya lo de Lucero. tenemos ya en unos momentos.
Poder retomar y decir, bueno, pues si algo no salió tan bien como yo pensaba, o si en algo me equivoqué, soy una persona normal, aunque sea, ojalá, y bendito Dios, ejemplo para algunos. Por eso trato de no equivocarme, pero definitivamente no soy la mejor. Entonces, al no ser perfecto, pues siempre hay oportunidad de eso, de equivocarse y de volver a empezar y de volver a retomar. Y he tratado lo más posible de acertar en lo que hago. Sé que hay algunos que no están de acuerdo con lo que yo hago, pero simplemente los respeto muchísimo. Y me puedo dar cuenta a lo largo de... para mis hijos, que el día de mañana no se sientan ofendidos por algo que yo haya podido decir o hacer. Y si así ha sido, pues de alguna manera ofrecería, por supuesto, una disculpa y diría, bueno, fue sin querer, como cuando a veces ofendes a alguien sin querer, sin intención.
Bueno, tus comentarios, una razón.
Bueno, lo que ha descrito Kate del Castillo, ¿no? En los videos que han pasado de los circos, es algo que se ha estado comentando desde hace mucho tiempo, porque es evidente que los animales que están ahí, que suelen presentar en los circos, son animales pues cuyo hábitat, cuya naturaleza es distinta a lo que muchas veces nosotros vemos, ¿no? En escena, sobre todo con los animales más salvajes. Que efectivamente uno se pregunta, ¿y cómo es que no los atacan? ¿Cómo es que los mantienen así dóciles? Uno dice que están drogados, otros, como en este caso, pues que los han, desde pequeñitos, desde que han sido cachorros, los han condicionado a ser serviles, ¿no? A obedecer por el miedo, ¿no? Por el temor. Ahora último, en los circos, al menos acá en Lima, en Perú, los que han venido y los que, y bueno, y tenemos un elenco muy muy conocido ya acá en Lima, Perú, que es la Tarumba, que es en circo teatro, en el que no usan animales, salvo en su último espectáculo, que son los caballos de paso, pero como caballos de paso, efectivamente, ¿no?
Aquí
no
tenemos esto, no ya con otra... realmente salvaje, estos hipopótamos a los que se le hace hacer trencito en un circo en Bielorrusia. Son la atracción principal del circo estatal, o sea, del estado de Bielorrusia, y hay fuertes críticas, pues los animales son obligados a trabajar pese al frío bajo cero, encima bajo cero el frío, y estos hipopótamos que son del África y que son de ¿cómo se llama? De ambientes muy cálidos, claro, se les permanece encadenados, enjaulados, azotados e intimidados para hacer este acto, pues, ¿no? Donde salen parándose en dos patas y apoyándose uno a la espalda del otro.
Yo creo que simplemente no debería de darse autorización a espectáculos en los que se usen animales, como se ha estado haciendo últimamente, como digo, acá en Perú, que no se permite. O algo que revisan estrictamente qué labor o qué es lo que van a hacer estos animales en escena y cómo son tratados, ¿no? Como repito, acá en Lima está la Tarumba, que usa caballos de paso, pero que son efectivamente eso, caballos de paso, o sea, como no en ningún otro truco ni espectáculo adicional. El resto son ellos, ¿no? Son ellos con su plasticidad, su habilidad para las y bueno, no solo el trapecio, sino el cuerpo que manejan, ¿no? Su cuerpo, el trabajo de su cuerpo para hacer muchos espectáculos de circenses de calidad que se están manejando, ¿no? Y los circos que están viniendo, no he ido porque la verdad es que, bueno, ya es una ocasión particular, yo no soy muy... nunca me ha gustado mucho ir al circo en general, ya, pero que sepa, al menos ya no estaban usando animales o no se permitía la presencia de espectáculos en los que se usaran animales, y se ha estado viniendo con esta campaña desde hace mucho tiempo, pero no es pues en todas partes y no hay algo pues oficial, tampoco legal, ¿no? que establezca que no se usen definitivamente animales en este tipo de espectáculos. Entonces el pedido de Kate del Castillo básicamente es pues no asistir a estos circos que presentan animales, para que vean que ya no es negocio usarlos a los animales, ¿no? Porque es lo que los lleva, además que es una práctica que se da desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, desde que se creó o se comenzaron a hacer espectáculos de circo, siempre ha sido una de las características precisamente el uso de los animales. Lo vemos hasta en caricaturas o cuando hacen referencia a algo que tenga que ver con circos, los leones y los leones, básicamente los elefantes, ¿no? Son los más característicos que usan en los espectáculos de circo.
Yo creo que efectivamente, como dice Kay del Castillo, no hay derecho para usar y abusar además de animales cuyo hábitat no es el circo, ¿no? O sea, como ella señaló, ellos viven en la naturaleza, en sus respectivas países, regiones, y no tienen por qué estar expuestos a las actividades violentas de la que son parte actualmente en los circos, ¿no? Todo para el entretenimiento del público. Es por eso que pide que la gente, el público no asista a estos circos, para precisamente no apoyar esta forma de abuso a animales que son también seres vivos igual que nosotros, ¿no? Y que no tienen por qué estar como que expuestos a este tipo de abusos y maltratos, ¿no? Del que son parte. De todas maneras, yo creo que esto se da en todos los circos que usan animales, ya que un animal por sí solo no te va a hacer caso en lo que tú quieras que haga o en la acrobacia o en lo que tú quieres lograr con él. Al contrario, ¿no? Es víctima de abuso. Hay que ser un poco como que conductuarlo para que te haga caso y pueda realizar lo que su entrenador quiere, ¿no? Entonces, de todas maneras, este abuso se da yo considero en casi todos los circos. Y no, pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de llevar un entretenimiento sano, como en Perú, ¿no? Como hacemos actualmente, que ningún circo ya cuenta con este tipo de entretenimiento.
Bueno, antes de ir al corte, ahora sí, Alf regresó, así es, el querido personaje de la televisión regresó. ¿Dónde regresó? Regresó no precisamente con la serie, sino con... ha regresado en un video de seguridad de Delta Airlines. Se habla de que finalmente Sony Pictures estaría apostando por hacer la película de Alf próximamente, lo cual por supuesto se anticipa un descomunal éxito. En realidad no sé por qué acabaron con la serie, porque tenía mucha acogida, pero en fin, decisiones de la gente de las CBS.
Pero si la hacen, la cosa es que salgan todos los personajes, pues, la mayoría, ¿no? De los personajes que estaban en la serie, porque me acuerdo que una vez hicieron una película de Alf.
¿Sí hicieron?
Claro.
Ah, sí hicieron.
Pero no, pues, o sea, estaba fuera del entorno, ¿no? Era Alf solo, creo.
Es una especie de Alf the Reunion, ¿no?
Claro, la idea al menos no recuerda el personaje todo, pero recuerda todo, ¿no? Toda la historia de los personajes que estaban, las cosas que pasaban, cómo metían problemas pues a la familia, ¿no? Específicamente al papá, ¿no? Cómo lo metían los vecinos, ¿no? Que chismosos que siempre querían saber qué pasaba.
Ya que hay una escena de...
¡Esperen un momento! ¡Habían prometido que no iban a repetir eso!
Ahí está la teleserie Alf. Se daba en Frecuencia Latina, desde un comienzo hasta fin. Uh-huh. Frecuencia Latina. Mi padre, que en paz descanse, le encantaba. Él sí era fanático de la serie de Alf. Bueno, ¿tú veías Alf?
Sí, veía.
¿Tú veías Alf, la Cris?
Sí, claro. Clásico de los 90.
Sí.
Pero todos los actores ya deben estar
aplegando.
El gato que no se lo pudo comer. La mamá creo que llega a tener otro hijito.
Creo que sí.
¿No? Nace otro niño, ¿no? Otro miembro, sí, de la familia.
Que no estaba celoso. Ah. Niña bonita, André Marcel y Raycon. Volvemos.
Yo soy Raycon, el líder, junto a André Marcel. Quiero llevarte al infinito. A un lugar donde solo
no importemos tú y yo. Que no te importe el planeta, ni Cupido se nos meta. Donde solo sea yo el flaquito de tu corazón. Y hoy escribirte mil canciones, y así entregarte mil razones, para que tú me entregues todo eso que tú tienes ahí. Prometo no habrán discusiones, solo quiero que te enamores y que le entregue el corazón a ese hombre que muere por ti.
Yo soy rey como el líder.
Tú eres niña bonita, a ti te admiro, a ti te escribo y por ti suspiro. Y eres cosa tan linda, siento que el corazón se me va a parar. Cada vez que tú cerca estás, cuando te veo me pongo a reír. Cuando te siento te quiero abrazar. Cuando te veo te quiero decir que este amor es solo para ti. Y si te toco pierdo la razón, y de tus besos no puedo escapar. Y no me puedo controlar. Tú eres niña bonita, a ti te admiro, a ti te escribo y por ti suspiro. Y eres cosa tan linda, claros morena, yo sé que a ti mi rumba te lleva. Vamos a revolcarnos en la arena un poquito, tu nalga y de tu piel canela. Vamos a echarnos uno lento, si no hay tiempo uno rápido. Respiración, qué rica sensación. Quisiera llevarte a la luna porque como tú ninguna, pero no tengo la forma, bebé. Créeme que si pudiera yo por ti todo lo hiciera, con tal de complacerte a ti, bebé. Y tú dices que vives para mí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Eres mi ilusión, eres mi razón. Eres niña, un pedacito de mi corazón. Soy Reiko, el líder, que no se te olvide. Reiko, el líder, junto a André Marcel. De Colombia pa' Francia, soy bien a mí, pero con mucha elegancia. Pico Flores, Just Tom, liderando, ya saben cómo son.
Tú eres niña bonita, a ti te admiro, a ti te escribo y por ti suspiro.
Y eres cosa tan linda,
siento que el corazón se me va a parar
cada vez que cerca tú estás.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Televisión presenta la banda del Choclito. en el capítulo titulado El arma secreta de Guayabera Sucia, con la actuación de Mapache. Aquí lo tenemos a Mapache, el malvado, el más ruin. Es tan malvado que le derrite los helados a los niños, goza poniéndole escabe a las pobres ancianitas. Aquí luce un nuevo peinado cuando la gallina llora. Señoras y señores, aquí tenemos a Ojos Lindos, el más tontonazo, el más idiota de la banda. Y aquí tenemos a la estrella, Guayabera Sucia. Tiene una frazada de tigres y de los tigres solo quedan dos agarrados de la nariz para que no les dé un infarto carcoso. El único que tiene muñiga en la guayabera para venderla como abono a los campesinos. La municipalidad de Lima quiere comprar sus medias para espantar a los ambulantes. El otro día fue a la lavandería a lavar su guayabera, que lo acompaña 25 años. Ya va a cumplir su boda de plata. El dependiente le dijo, la lavamos o la freímos, señor. Y aquí está, señoras y señores, Choclito, cara de guante de box, el terrible gorgojo de quinoa. ¿Cómo será de chiquito que está esperando ganar el primer clásico de cuyes? El único delincuente de probeta. Acá hemos visto sus zapatos prestados. Señoras y señores, él tiene terror de pasar por los gallineros, porque el otro día pasó por su corral y una gallina se lo quiso comer creyendo que era un maíz serrano. Señoras y señores, aquí está la banda del Choclito.
No se puede, caramba, ya voy probando todas las ganchuras. Mapache,
¿sí?
Pásame el tonto.
Ya,
aquí está. A ver. Oye, te he dicho el tonto.
¿Dónde?
A ver, ustedes, a ver. Ya he probado todas mis llaves, todas mis ganchúas y ninguna le hace.
Al primero que rompe la puerta, le muelo a patadas. Y no olviden que esta casa pertenece a mis tías.
Eso ya lo sabemos, jefe. ¿Por qué mejor no nos regresamos a dormir a nuestro guarique, ¿no?
Ojo, oídos, les va a explicar por qué. Oye, acércate.
Sí,
¡Cerebro, compré un tacora! ¡Habla!
No podemos ir al guarique porque estamos debiendo el alquiler.
¿Cómo es eso? ¿Y la plata que te dimos para pagar?
No es que como las metraditas están empeñadas, solamente compramos aquí un revólver nada más.
¿Y dónde está?
Me lo robaron.
¡No te!
¡Jefe! ¡Cuidado, jefe! Sí. ¡Ahí vienen sus tías por la otra cuerda!
Sí.
Quiero ver cómo abren la puerta. A lo mejor tienen una cerradura especial.
Muy bien. Disimulen, ya saben, disimulen. Hemos venido solamente a saludarlas, ya. Sí, nada. Y el próximo asalto que vamos a hacer, vamos a planearlo cuando ellas se acuesten, ¿me entiendes?
Ya.
Disimulen, ya, disimulen. ¡Ay! ¡Lindo de mi corazón!
¡Lindo, mamá!
¡Gorgojo de mis entrañas!
¡Buenas noches, tías!
¡Ay, pero por qué no han entrado! ¡Pasen!
¿Y ustedes qué hacen ahí como unos chancay secos ahí? ¡Pasen que les va a dar mucho frío! ¡Pasen!
Así que no se había, ¿no?
¡Permiso!
¡Permiso! ¡Permiso!
Y ya saben, ¿ah? Terminan, lavan el servicio y luego se me va. bañan y después se acuestan. Hasta luego, pipistrilos.
Hasta mañana,
tía.
Ojalá se mueran. ¡Hambre! ¡No tengo hambre, hombre!
¡Ven acá!
¿Qué cosa? ¡No, hombre! O sea, que todavía no me dan que comer y encima me van a pegar. ¡No, hombre!
¡Cállate la boca, sonazo!
¡Yo!
¡Qué armas! ¡Vamos a saltar ahora al banco!
¡Yo tengo una pistola!
¿Qué calibre?
Ningún calibre, es de palo.
¡Dele duro!
¡No! ¡Un momento! Yo tengo cartucho de dinamita.
¿Cartucho?
Sí. ¿Sabes cómo hacemos?
Sí.
La caja la ponemos en el banco.
Ah.
En donde están todos los empleados.
Ya.
Y le voy a decir que no se van a levantar ninguno, pero ni para ir al baño.
¡Ay, qué mala la vida!
¡Yo quisiera verla! Oye, ayúdalo.
Ahí está.
Mientras yo y Guayabera Sucia vamos a levantar la mesa.
Bien, jefe.
Vamos. ¡Idiota, cuidado! Ven.
Oye, pero esto no es dinamita.
Cállate la boca. No la abras porque tengo un hambre. Guárdalo.
Al primero que se mueva, prendo la mecha y volamos todos.
¡Jefe! ¡Son indies, jefe! ¡Son indies! Ahí vino Pito Unido con el resto. Hemos dejado la caja fuerte vacía, jefe.
¡Llévalo todo en la bolsa! ¡Y vámonos!
¡Jefe! ¿Ya está todo listo?
¡Todo concluido!
¿Seguro?
¡Buenísimo!
Ah, ¡por fin!
¡No!
¡No!
¿Tenía un hambre?
¿Qué cosa era?
¡Plátanos!
¡Ah! ¡No, le voy a explicar esto!
¿Explicar qué?
¡Eso es una broma!
¡Una broma!
Lo que ustedes han escuchado es un pasaje de la banda del Choquito, esta inolvidable secuencia del programa de su buena época, el programa de risas y salsas de Panamericana Televisión, más o menos años 80. Qué pena que ya no esté al aire algo tan simpático y en realidad sin ningún tipo de lenguaje procaz ni nada, hacía reír. Y lo hemos colocado porque ya Ana Rosa me había comentado que desde hacía un tiempo había varias personas que estaban diciendo que habían visto a este actor que hace de Guayabera Sucia, quien lo habían visto en la calle, realmente que parecía un indigente por breña y que les preocupaba mucho. Pues bien, efectivamente, Guayabera Sucia ha aparecido y declara a continuación. Tiene 87 años. Adelante.
Porque estamos viviendo de alquiler.
¿Cómo es eso? ¿Y la plata que te dimos para pagar?
No es que como las metralletas están empeñadas, solamente compramos aquí un revólver nada más.
En la televisión de los años 80 existieron personajes que durante dos décadas llevaron alegría y diversión a millones de familias.
Y para que no pase la taladera, nos bañamos con agua de ruda.
Nada de bañarte en agua de Buda. Yo soy católico.
Álvaro González, el popular Guayabera Sucia en el recordado sketch de la banda del Choclito, cambió los 30 años de chistes por una dura vejez. A los 87 años vive enfermo y acompañado de la soledad.
Yo trabajaba con el nombre de Rumildo Curoto, que son mis verdaderos nombres. Entonces, oye, me decían, es una vaina tu apellido. Un día conversando con un amigo que se llama Álvaro González Robles, le conté y le dije, préstame pues tu nombre. Ya, pues me dijo, te lo presto, pero no lo dejes mal, déjalo bien ya.
A pesar de lucir bajo de peso y con la salud muy deteriorada, aún goza de una buena memoria.
Yo recuerdo todo mi trabajo. A mí me encanta trabajar. Yo estudié teatro y me encanta hacer teatro. Yo trabajaba en obras serias, pero ¿qué pasa? Que eso se acabó. Entonces, el señor Alberto Terry, alguien fue y le dijo, oye, Álvaro González se ha quedado sin trabajo. Dile si quiere trabajar en un programa cómico, como El Tornillo.
En Risas y Salsa, inmortalizaría el apodo que hasta el día de hoy lleva con orgullo. El de aquel torpe bandido, al que ninguna fechoría le salía bien.
Hasta ahora la gente dice guayaberas en la calle.
Claro, y ahora uso guayabera y la gente me mira y algunos me dicen, pero ahora está limpia. Yo tenía una guayabera amarilla. Mi hermano Pedro me regaló otra guayabera y fue amarilla. La hija de Camucha Negrete me regaló otra guayabera y también era amarilla. Y los compañeros me miraban, este no se cambia de guayabera. Entonces me decían, oye, cámbiate la guayabera, hombre, esa ya está sucia.
Que se convirtió en un personaje después dentro de la banda del Choquito.
Una banda que no solo compartía los sets de televisión, sino también una amistad que se mantiene a pesar de los años.
Con Pedro Yufra, él viene para acá, hola papá, me dice, ¿cómo estás? ¿No? El Tipán, que está con una pelea de gatos en la cabeza, no quiere saber nada de nada. Y José María Centurión, que ya falleció.
Guayabera Sucia entregó su vida al espectáculo nacional. Él ahora se siente indignado, pues el Estado le ha dado la espalda.
Acá en el Perú le hacen homenajes a uno cuando ya se murió. Lo llevan en el cajón ahí. Ah, sí, era un gran actor, no sé cuánto, que esto, que lo otro, ya, entiérrenlo. Si es extranjero, ahí sí, en el Palacio de Gobierno lo condecoran, la municipalidad lo declara el ciudadano ilustre, todo eso. Pero en vida, no, que va.
Decepcionado por el maltrato que ha recibido, Guayabera no piensa pedir pensión de gracia.
Si no les aumentan a los policías, menos nos van a dar una pensión de gracia a nosotros. Mientras eso se arregla, ya se murió uno. Y me gustaría trabajar, porque es una ganancia que uno tiene, una manera de sobrevivir más, no tan apretado como ahora.
El gran cómico se volvió a poner la guayabera y recordó los años en que esta camisa caribeña era su símbolo personal.
Presidente, le voy a regalar una guayabera porque ya estoy harto de verlo en blue jean. Así que con una guayabera que yo le regale de las que tengo, vamos a estar iguales.
El gran guayabera, sentado sobre su sillón, frente a este viejo televisor, espera que algún día llegue el ansiado homenaje a sus más de 40 años de trayectoria. Pues aunque pase el tiempo y cierren los programas, hay artistas que quedarán en la memoria y en el cariño de la gente.
A ver si hacemos algo por ayudarlo también, porque la gente sí que ayuda.
Ana Rosa.
Sí, estábamos viendo primero algunas escenas de, como dijiste, de Risas y Salsas, donde tienen los personajes de una manera bastante simple, el desarrollo, ¿no?, de la producción, sencilla pero bastante graciosa, porque se basaba prácticamente en el talento, en el carisma de los personajes que salían ahí, que caían a pelo cada uno de los apodos que les habían puesto, ¿no?, y que iban trabajando conforme iban presentándose cada semana. Es una pena realmente que artistas, actores como el señor Álvaro González, o su nombre real que es más complicado de mencionar y conocido por todos como Guayabera Sucia, tenga pues que pasar por esto a su vejez, ¿no? Que no tenga una vejez digna después de haber trabajado durante tantos años de una manera honesta y que además no solo se basaba en su trabajo, sino que ese trabajo además llevó alegría a muchas casas, a muchos hogares, a muchas personas. Una admiración también de que a pesar de las circunstancias, a pesar de su edad y todo,
para peor esos libros.
Que mantiene una memoria, una energía mental bastante impresionante, ¿no? Habla perfectamente. ¿Qué pasó?
Sí.
Habla perfectamente, muy claro, se notan muy claras sus ideas, recuerda todo como él mismo lo menciona y a pesar de las circunstancias como que se mantiene activo, ¿no? Ágil y con ganas de trabajar, que es lo que él dice, ¿no? Es el típico ser humano, artista que le gustaría pues trabajar hasta el último día de su vida en lo que más le apasiona.
¿Y por qué pasa eso con los actores, Ana Rosa, tú que estás en ese campo?
Bueno, primero porque ya de por sí en este momento en el país son muy pocas las personas en general que tienen algún tipo de beneficio real cuando trabajan, ¿no? O sea, algo que realmente sustente. Ya hemos visto ya las famosas, bueno, ¿no? cuando yo he ido a averiguar y he tenido oportunidad de escuchar de otras personas, amistades, la famosa pensión que le toca a una persona después de años de trabajo con su famosa FP es ridícula, ¿no? La verdad es que da ganas de simplemente no dar ni un solo centavo a ninguna FP y mejor juntas tu plata, porque es realmente ridícula la pensión que un trabajador en general en este país va a recibir luego de tantos años de servicio. Y en el caso de los actores, pues con mayor razón, porque por muchos años, sobre todo en la época en la que han trabajado estas personas, si ahora se luchan por los derechos laborales de los actores, en ese tiempo estaban mucho más descuidados. En muchos casos, algunos de ellos, cuando culminaron su labor en el canal, los últimos meses, quizá mucho tiempo, no les pagaron y les quedaron debiendo. Muchos de ellos, que supuestamente estaban dentro de una planilla, cuando salieron vieron que no se les había abonado ninguno de sus derechos laborales, por lo tanto no tenían una pensión que reclamar en su jubilación y no les pagaron nunca, no les dieron nunca. Y por otro lado, creo también que es necesario para todos los artistas, así como para toda persona que está laborando, pero sobre todo para los artistas que estamos siempre en una, que no pues trabajamos como todo el mundo en un lugar específico con una planilla y de determinados años no marcamos tarjeta en ninguna parte ni esas cosas, sino que los trabajos suelen ser pues por épocas, por momentos y también momentos de baja, que cuando hay los buenos momentos hay que saber no solo ahorrar sino invertir el dinero en algo para que en el futuro realmente no falte, ¿no? O sea, he escuchado también de actores ya mayores que siempre aconsejan a los más jóvenes y dicen, cuando tengas dinero, si tienes la oportunidad de estar en una producción o en algo que te genere mucho ingreso, aprovéchalo, junta y cómprate una casa, porque tienes que llegar a donde caer, siempre, por lo menos. Asegura el futuro de dónde vas a vivir, de dónde vas a consistir de familia, de tus hijos, de tu familia, ¿no? Asegúralo como sea, invierte, junta, ahorra, haz otras cosas, cosas así de aprovechar el dinero que se tiene, ¿no? Y sobre todo de tener una vida pues no tan disipada, que es lo que más hace gastar el dinero que uno gana, ¿no? Eso entre otras cosas, ¿no? Pero sí, pues por muchos años se sigue y se seguirá seguro luchando por los derechos acá en el Perú laborales de los artistas que en otros países que también se lucha están mucho mejor representados, sobre todo por el Estado, ¿no? Es muy común acá que siempre se quiera las empresas, ¿no? Incluso productoras, pasarse de vivos con los artistas, ¿no? Primero en pagar una suma bastante ridícula por un trabajo. Muchas las personas que ven televisión, cine, piensan que un actor que ya salió en televisión o en cine definitivamente tiene dinero, ¿no? Pero en realidad no pagan pues la gran cosa, ¿no? O sea, pagan muy poco, no hay vacaciones, no hay vacaciones pagadas, no hay otros beneficios, ¿no? Son contratos específicos como freelance prácticamente, ¿no? Como que vas, cumples tu trabajo, te paga por eso y punto. Y no tienes mayor beneficio en el lugar donde estás laborando. Y esas son cosas pues que no, que se están luchando por por cambiar, está luchando porque haya un estándar, un precio fijo y mínimo para los actores que quieran laborar en un canal. Mucho se estila de gente pues que quiere como sea, ¿no? Salir en televisión o lo que fuere, y hasta están dispuestos a hacerlo gratis, ¿no? Ya, y de eso se aprovechan muchas veces y pagan pues muy poco, ¿no?
Bueno, es lamentable en verdad el caso de Álvaro González, pero no es la primera vez, ¿no?, que ocurre esto, que un actor que ha sido popular, que ha sido un ícono en los 80s o en los 70s, en la actualidad se encuentre en la miseria completa, ¿no? Ya han salido antes diferentes reportajes en los que se han visto que muchos actores que han sido reconocidos en su época actualmente sufren de salud o de falta de dinero. Entonces, lamentablemente en nuestro país no se apoya el arte como se apoya en otros países, ¿no? O sea, no se considera como que una prioridad para el Estado el apoyar el arte en sus diversas formas, ¿no? El teatro, el arte plástico, la danza, etcétera. Hay muchos actores que efectivamente se encuentran vigentes solo por temporadas y luego son olvidados. Entonces, lamentablemente, el arte es su vocación y su trabajo y es lo que saben hacer, y no pueden dedicarse o no tienen por qué dedicarse a otra cosa cuando el Estado no los apoya, ¿no? Eso es lamentable, en verdad. Yo conozco bastantes casos y a mí me parece que no, o sea, una persona que tiene ese talento no se merece ese trato.
Muy bien, ¿tenemos algo más? Sí, vamos a regresar en unos momentos. Ah, no, sí, tenemos ese asunto. Elecciones en El Salvador, y está polarizado y está de candela. Veamos quiénes son los que van a pasar aparentemente a una segunda vuelta electoral. Polarizada por los votantes que elegiría a un nuevo presidente entre dos viejos enemigos. El ex guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Salvador Sánchez Serén. Y por el lado de la derecha, de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, Norman Quijano. O sea, el tema está realmente de candela y en los próximos momentos se sabrá quiénes, bueno, aparentemente virtualmente están estos dos personajes empatados o entrando ya para la segunda vuelta en El Salvador. Bueno, vamos a continuar en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 278 en Sol, Frecuencia Primera. Viene Gianni desde El Morro.
Gracias, thank you very much. Wow. What a great audience you have been. Thank you so much. I just want you to remember that everything great that has ever happened to humanity has begun as a single thought in someone's mind. And if any one of us is capable of such a thought, then all of us have the same capacity, capability, because we're all the same, and you'll prove it here tonight. Now, I know that our world is going through a very difficult time right now, But I will never lose my faith in humanity and our incredible ability to overcome just about anything that we're challenged with. I'd like to dedicate this next song to all of you tonight. It's called One Man's Dream. Te amo, Puerto Rico. You've been an awesome audience.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 278 en Sol Frecuencia Primera. Bien, tenemos acá esta información. La cantante criolla, hay mucha gente que la sigue. No es mi caso, no me gusta. No me gusta su presencia, no me gusta cómo canta, no me gusta nada. Llamada Lucía de la Cruz, fue detenida intempestivamente por la Policía Nacional por tener requisitoria debido a varias denuncias. Adelante.
Tranquilo, para que
no, pues no, cámara no quiere.
No seas así, pues. ¿Ya quiere? No,
saque.
Llámala.
Esa negra, ¿qué se metiéndose ahí?
Lucía, ¿tú desconocías esto? ¿Desconocías esto?
Sí.
Por favor, tenga la amabilidad. ¿Desconocías esto, verdad?
Un minuto. Yo soy diabética, ¿ve? Solamente necesito saber cuál es el motivo, nada más. Y no me interesa, mira, esto que está acá, que es prensa, a mí me tiene sin cuidado, ¿me entendieron? Yo me voy a trabajar ahorita, pero voy a leerlo, no hay problema.
Por favor, ¿Me puedes poner un poco más atrás?
¿De qué juzgado son? ¿Cómo son los juzgados? 25 de junio del 96.
No, es una resolución que han dado eso. A usted lea la fecha de 21 de enero.
Tengo, ¿ya? Por si acaso dos homónimos. ¿Eh?
No, léalo exactamente sí. su nombre, por favor.
Sí, es mi nombre.
¿Usted conoce Jessica Rodríguez?
Sí, es la señora Jessica Rodríguez, de la cual me hizo unos problemas a mí, diciéndome que yo tenía unas firmas y no son firmas mías.
Así es. Señora Lucía, nosotros somos la policía judicial, solamente cumplimos...
Pero quiero saber de qué es esto, a ver, dígame, por favor.
Un mandato judicial.
Perfón. ¿Ya? Quiero
saber... La orden de captura, el honor, injuria y otros. ¿Ya? La agraviada de Jessica de Rosario Rodríguez Olmi, ¿ya?
Pero soy yo la agraviada, no ella.
Bueno, ese procedimiento lo están viendo en el juzgado. La que determina este mandato judicial es la doctora Mercedes Gómez.
¿Cómo estás? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora?
Tengo que acompañar a este.
Ok, voy a llamar un ratito a mis abogados. ¿Pueden ustedes subir conmigo, por favor? No. Para yo poder dejar el carro. ¿Puedo dejar el carro yo, por favor?
No, no, nuestro vehículo puede dejar, señor.
Este no es mi carro.
Está bien.
Yo tengo que dejar el carro. Y yo puedo subir con ustedes.
No,
voy a bajar. Pero lo único que les pido es un favor. Mi carro lo dejan en mi casa.
Lucía, una pregunta. ¿Tú ignorabas estos documentos?
Obviamente que sí, obviamente que sí.
Lucía,
no, me la voy a llevar. Ya, yo la
me la llevo. Lucía, ¿qué pasó con Jessica Rodríguez? Ella dice que es la agraviada.
Yo ahorita no puedo hablar de eso porque desconozco todo lo que están haciendo ahorita, ¿correcto? No puedo hablar de ese tema. No voy a hablar nada de este tema porque desconozco todo ahorita. Tengo un trabajo y muchos que me están esperando.
Que cante.
Por acá.
Un taxi, vamos. ¿Sola? Sí. No te preocupes. Dame un teléfono.
Pasión Colón, 350, ¿ya?
Lucía, 350.
Pasión Colón, 350.
Lucía, ¿sabías que estabas procesada?
No, para nada.
Sí, dame.
No sabías que estabas procesada, Lucía. Lucía, no sabías que estabas procesada. Lucía, no sabías que estabas procesada.
Para nada.
Nunca te llegó ninguna carta notarial.
Absolutamente nada.
¿Tampoco se quiso comunicar Jessica Rodríguez contigo?
No, yo sé que ahorita tengo conocimiento de que tengo un juicio con ella por falsificación de firmas y ella es la que falsificó mi firma.
¿No fueron tus firmas?
No, no fue.
Y de esa manera se va retirando en un vehículo particular de uso policial de su domicilio en Pueblo Libre.
¿Algo que quieras declarar sobre este juicio?
Que tengo que hablar con mis abogados.
¿Qué? ¿No quiere ir? ¿No quiere ir? ¿Cómo lo voy a parar?
Debo decir que se nota la malicia con el hecho de detener a una persona precisamente el viernes en la noche como para que pase sábado y domingo en requisitorias. O sea, definitivamente que aquí hay una maniobra muy muy particular. Esto es claro.
Claro, ¿no? Bueno, en general, ¿no?
Y eso, lo digo asumiendo de ahora, que ya lo dije al comienzo, que no me agrada esta persona, pero creo que lo justo es lo justo.
Claro, y hay que saber los detalles, ¿no? Según lo que ella dice, es que nunca le llegaron las notificaciones de las situaciones.
Sí, es común, ¿eh?
¿No? Entonces ella no se enteró y por eso no asistió, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahora la detienen por ese caso, ¿no? Ya en sí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que tiene que probar si es que son o no sus firmas, aparentemente, según lo que ella dice, que no son sus firmas y que eso ya estaba aprobado, ¿no? Bueno, acá sabemos también cómo duran los juicios, ¿no? Sí. Una eternidad. y en ese proceso pasan mil cosas y uno no sabe ni por qué.
Considerando también lo que mencionaba Sandro, que justo un viernes la intervengan, ¿no? Cuando ella, como cantante criolla, trabaja precisamente los fines de semana.
Sí.
Entonces ya le malograron todo el fin de semana, probablemente eventos que ella tenía programados, ¿no? Como ella menciona al inicio, que se estaba yendo a trabajar.
Sí.
Sí, además es lamentable. Creo que además no es la primera vez que ella tiene conflictos, ¿no? Con las autoridades. Creo que ella ha tenido antes diferentes conflictos relacionados al alcohol y demás, pero creo que, como mencionó Ana Rosa, aparentemente no le han llegado las notificaciones de esa denuncia, ¿no?
Bueno, seguimos con extremos, y aquí Guillermo Dávila, este cantante venezolano, que ahora, que iba ya a reunirse con su hijo, eso lo anunciamos en el último programa del 2000, del año 13, pero ahora él se ha echado para atrás. Así es, y él dice que no necesariamente va a reconocer a su hijo peruano, a este niño que dicen que es su hijo peruano, a Vasco, y que es más, quiere hacerse la prueba del ADN. Adelante.
Es un escándalo que ha puesto en el ojo del público al actor y cantante venezolano Guillermo Dávila. Este jovencito peruano asegura ser su hijo y pide conocerlo. Y por primera vez el artista habla del delicado tema.
Yo iba a decir reconocer al niño sin prueba de ADN ni nada de eso.
Pero ahora, dice, exigirá la prueba genética. Con pruebas en mano, él asegura que la madre de su supuesto hijo le ha puesto un alto precio a su presunta paternidad, algo que ella niega.
En principio, la cifra para poder llegar a verlo, a conversar con él, a empezar a tener ese era más sería un cuarto de millón de dólares.
Y agregó que se le pidió una pensión de manutención de $8,000, que ahora se redujo a 2,000.
Empecé a sentirme como presionado, como por esa es la razón por la cual yo estoy saliendo aquí, porque ya está bueno. A raíz de esto, yo digo, mira, ahora sí quiero la prueba de ADN.
La madre del jovencito nos dijo hoy vía telefónica que nunca le ha pedido un centavo a Dávila. Explicó que fue un juez de Perú el que fijó una pensión para alimentos de $4,000, pero el caso fue archivado hace 3 años.
Que venga, que tiene a su hijo, que lo va a recibir con los brazos abiertos, yo no le voy a hacer ningún tipo de problema.
Todo eso vendría siendo después el producto de un accidente. Realmente yo no tuve una relación, así que se diga que es una relación, amor y cosas de esa, no.
Reconoce que la madre del niño lo llamó para informarle sobre el embarazo, que lo tomó por sorpresa.
No tenía ninguna intención de tener hijos con nadie. No es grato traer al mundo gente que cuando uno no lo está planificando.
Dávila asegura que se siente mal porque se exponga públicamente al niño, con quien una vez conversó por teléfono.
Me gustaría tener un padre.
Ese chico me parece espectacular, parece una tremenda persona.
Asegura tener el apoyo de sus hijas, en especial de María Elena, a quien tuvo con su ex esposa, la presentadora Chiquinquirá Delgado.
Ella simplemente me dice, bueno, papá, si es así, si se llega a alguna cosa, yo de verdad quisiera conocerlo.
Guillermo Dávila nos dijo que por ahora no tiene previsto viajar a Perú, pero que quiere comunicarse directamente con el jovencito. Si no lo logra, esperará a que cumpla la mayoría de edad para conocerlo. En Caracas, Venezuela, Elia Angélica González.
Qué joyita Guillermo Dávila.
Claro, ¿no? O sea, porque es evidente ya cuando han entrevistado a la mamá para a consecuencia de esto, pues ella ha comentado más cosas, ¿no? O sea, él dice que ha sido un accidente, pero ella menciona que ambos, y eso lo puede probar, porque si es algo así, han sido socios de una empresa mientras él estuvo acá en Perú. O sea, que no era alguien que conoció casualmente.
No,
una
él
noche,
dice que
¿no?
el sexo fue casual.
Claro, ¿no?
Pues dos personas, un hombre y una mujer pueden ser amigos, socios,
claro,
pero no significa que van a tener sexo.
Claro, y no significa, y en ese caso está clarísimo que jamás la quiso, ¿no? O sea, que jamás estuvo enamorado de ella.
Ajá.
Porque nadie, bueno, responde de esa forma, ¿no? Pero decirlo también así abiertamente, porque de todas maneras el niño lo va a saber, o sea, uh-huh, fue un accidente, o sea, eso es lo que le está diciendo, ¿no? Y no quería
feo que
tener
diga eso.
Claro, y no quería muy tener mala. Hijos, ¿no? No quería, ¿sabes?
Yo creo que
fue completamente,
yo creo,
no, yo por su lado, no deseado.
Así piense eso, no tenía por qué decir.
Claro. ¿no? Ahora, por otro lado, las sumas de dinero, esas cosas las arreglan con un juez. O sea, la mamá puede pedir la cantidad que quiera y él puede refutarlo, y eso lo arreglan pues judicialmente, ¿no? Porque no es así. Pero ahora, por lo cierto es de que finalmente las cifras de dinero las oficialmente las da el juez. O sea, el juez es quien decide finalmente cuánto es lo que él considera que debería de recibir ese niño en base a la información que tiene, a las cosas como se han ido dando, como se han ido manifestando. El juez es quien determina una cantidad, ¿no? Entonces, que ya y negocian luego, ¿no? Hacen todo su entre los abogados su negociación para poder llegar a un acuerdo. Que tiene que hacerlo, pues, no es que el niño haya nacido recién, ¿no? El niño ya tiene 12 años, creo, uh-huh. Y durante esos 12 años no ha dado ni un solo centavo para su manutención, para su educación, para su salud, y es obvio que tiene que dar lo que corresponde, pues, por todo el tiempo que no lo ha hecho.
Parece que la mamá del niño ha llamado a Guillermo Dávila y le ha dicho: estoy embarazada, y él se ha sorprendido y nada más. O sea, parece que después nunca más la volvió a contactar, y es justo que el niño, más que su mamá, reclame a su padre, ¿no? Yo creo que más que el dinero y demás, quiere la presencia de un padre, un ejemplo a seguir y demás, ¿no? Entonces, a mí personalmente me parece que Guillermo Dávila está exagerando con sus comentarios, argumentando lo del dinero y etcétera, porque parece que no se trata de dinero, ¿no? Y por último, eso se termina con una denuncia, un juez, pero es más el niño el que está pidiendo el afecto de su padre, ¿no? Y que él además ha dicho que él ha sido un accidente, me parece súper ofensivo.
Bien, ahora vamos a hablar sobre esta serie llamada Los Rugrats.
Regreso a la escuela.
¿Tú veías Los Rugrats?
Claro. Es de mi época.
Miren esto. ¿Tú en la Rosa veías Rugrats?
También. Debe ser por lo que comen.
Una película también.
¡Oh, cielo!
Sí, como dos, tres películas.
Bueno.
¿Qué pasó con los Rugrats?
Vamos a ir con esta noticia. Esto es tremendo. Este hallazgo que nos hace Dross es bastante fuerte. ¿Qué sucede? Hubo un capítulo de los Rugrats que jamás salió al aire, pero que sí fue escrito y fue dibujado, inclusive, y animado por los mismos dibujantes y animadores de Nickelodeon. Y también fue creado por ellos, pero no llegó a estar al aire. ¿De qué trató este episodio perdido de los Rugrats? Veamos a continuación. Esto es Extremos, episodio número 278.
Las historias terroríficas de internet, conocidas como creepypastas, tienen episodios sumamente atractivos concernientes a videojuegos perdidos o episodios desconocidos de nuestras series favoritas de la infancia que, con frecuencia, están conectadas a anécdotas oscuras y escalofriantes. Si eres asidua o asiduo a este material, seguramente has leído varias historias así. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que hay una muy mórbida y horrible en particular que resultó ser real? Tiene que ver con la serie animada infantil que duró desde el año 1991 hasta el 2004, Rugrats. Habiéndose extendido por más de una década y con docenas de episodios en su haber, hubo una vez un proyecto muy mórbido y extraño para un capítulo de esta serie que, por fortuna, se quedó en eso, en un proyecto. El demencial storyboard que se logró rescatar es solo la página 3 de varias hojas que, desde el vamos, muestra escenas grotescas y perturbadoras. Y según las poquísimas personas que conocen el resto del material, el cual fue confiscado celosamente por Nickelodeon, la situación de aquel episodio no nato se ponía mucho, mucho peor. Cuesta muchísimo creer que el equipo creador de Rugrats, en su sano juicio, hubiera pensado que hacer algo como esto fuera una buena idea. Fue un brinco de lo común a lo completamente siniestro. La historia real es así. Primero, hay que explicar qué es un storyboard. Se trata de una puesta en escena sobre papel de cómo será un episodio. Por ejemplo, todas tus series de animación preferidas, independientemente del género que sean, tienen sus storyboards. Es lo que les sirve a la mesa de directores y animadores de un proyecto a visionar cómo quedará el producto final. Esto ayuda a que todos los criterios se unan en uno solo y de ello nazca una sola visión con la que se busca trabajar ordenadamente y que el proyecto quede tal como el director desea que quede. Ahora bien, hay una variación del storyboard, al que se le conoce como Storyboard Jam, donde los dibujantes y escritores se toman la libertad de visionar el episodio que ellos quisieran sacar, pero que muy probablemente la casa productora no los va a dejar hacer. En algunas ocasiones, los Storyboard Jam tienen una que otra palabra ofensiva y acciones un poco más violentas de lo normal o un poco más hacia el lado políticamente incorrecto de lo usual. Pero una tarde del año 1998, el equipo encargado de Rugrats tuvo un brainstorm que los llevó a escudriñar un episodio entero puesto en storyboard. El director a cargo, un animador legendario llamado Steve Ressel, confesó en su blog personal, entrada que por cierto borró en un esfuerzo de Nickelodeon para no propagar esta anécdota, que tuvieron la visión de un capítulo que comenzaba con el personaje de Angélica siendo, y cito, una perra con Tommy, el bebé y protagonista de la serie. Por órdenes de ella, Tommy le va a buscar una bebida Angélica a la cocina, pero cuando la prepara, pone en el vaso comida para perros y un químico peligroso para limpiar cañerías, conocido como Drano. Cuando Tommy le lleva la bebida mortal a Angélica con cara de maldad, la señora Didi Pickles, la madre de Tommy, interviene por golpe de suerte, diciéndole a su hijo, a quien ha pillado con el vaso en la mano, que no se supone que tome jugo antes de la cena. Por si la situación ya de por sí no fuera oscura, es acá cuando las cosas se ponen verdaderamente horrorosas. Aparece intempestivamente el señor Stuart Pickles, el papá de Tommy, arrojando a su esposa al suelo violentamente mientras le grita: ¡fuera de mi camino!, seguido de: ¡perra estúpida! Ignorando lo que contiene la bebida, el señor Stuart le escupe a su hijo las siguientes palabras: ¡paga tributo al macho alfa de la casa, pequeño vividor! Tommy se pone a llorar, mientras que el papá lo amenaza con darle una buena paliza. Tommy, sabiendo el giro horrendo que tomaron las cosas, tiene una especie de ataque epiléptico viendo lo que le va a ocurrir a su padre al tomar la bebida. A la vez que Angélica, fascinada y aparentemente excitada sexualmente por la conducta del hombre, exclama: ¡cielos, tío Stu, eres tan fuerte! ¡Te amo! Seguido de un gemido erótico. En el último panel, el señor Stuart le dice: así es, pequeña puta. Algún día serás la niña de papá. El señor Ressel contó, en aquella entrada ya hace tiempo eliminada de su blog personal, que la única página que pudo recuperar es la que acabamos de ver en pantalla, la número 3. Sin embargo, el resto del storyboard, que fue destruido u ocultado por Nickelodeon, quedó en su memoria, y él lo cuenta así. En la siguiente hoja se hace un close-up a las entrepiernas del señor Stewart, mostrando que tiene un pene pequeño. Lo siguiente que trasciende es una escena de sexo pedófilo e incestuoso entre este personaje y la pequeña niña Angélica. Lo terrible y extraño de la anécdota es que todos los artistas del estudio contribuyeron con sus propios cuadros. Lo que parecía una broma se había convertido en algo de connotaciones terroríficas, por no decir menos. El propio Ressel dice que a pesar de que estaba completamente consciente de lo que hacían y de que le parecía asqueroso, acabaron completando el proyecto en hojas de papel. Luego, una persona en internet se tomó la molestia de colorear la página que acabas de ver. En pocas palabras, de manera completamente inexplicable, pasaron todo un día de trabajo haciendo esto. Cuando los productores encargados llegaron al estudio para ver el fruto de la labor de aquel día, como de hecho es su trabajo, ya que además supervisan cada proyecto, se sintieron horrorizados, asqueados y sumamente molestos. Confiscaron todas las páginas. Cuando les gritaron en qué diablos estaban pensando para gastar todo un día de trabajo haciendo semejante cosa, los artistas y el director encargado no supieron qué contestar. No tenían explicación. Es como si hubiese sido la viva anécdota del popular video Don't Hug Me, I'm Scared, en la que por ponerse creativos, los personajes comienzan a tener todo tipo de ideas siniestras y horribles. No se sabe qué pasó con el resto del storyboard. Ni siquiera el propio Ressel supo explicar en la entrada que hoy ya no existe de su blog, por órdenes o quizá amenazas de Nickelodeon, si el resto de las hojas fueron destruidas o si están guardadas en algún baúl bajo llave. Pero hoy, por primera vez, podemos confirmar que esta historia, que hasta hace poco era una leyenda, es verídica. Y dado que incluso llegaron tan lejos para dibujar una escena de sexo pedófilo entre Angélica y su tío Stewart, hoy sabemos que lo que pudo haber sido este episodio haría callar a series bastante picantes como Padre de Familia y South Park. Y fue un proyecto de nada menos que Rugrats.
Digo, bastante impactante, sobre todo el guión, las escenas, sobre todo para uno que tiene el recuerdo de los Rugrats y en general que sabe por sí pues que se trata de dibujitos animados, que lo ven los niños y que están relacionados con bebés. ¿Qué les dio? ¿Qué les pasó efectivamente para dedicarse todo un día de trabajo a escribir algo que era evidente que jamás iba a salir, ¿no? Y que además era sumamente chocante? Que estaban pensando, estaban quizás de... Y todavía todo el grupo, ¿no? O sea, ni siquiera que haya sido idea de alguien y los otros no, o sea, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sino todos dedicarse a trabajar así, haciendo eso. Bueno, eso se supone pues que es lo misterioso, ¿no? O sea, que ¿por qué lo hicieron? Y nadie lo puede explicar.
A mí me parece bien particular, bien curioso, pues, ¿no? Que se dediquen un día entero a elaborar un storyboard.
Lo han hecho en joda, ¿no?
Sí, parece que al inicio empezó como un juego, una broma, como que a alguien se le ocurrió, pero después decidieron como que terminarlo, realizarlo, y bueno, ese fue el resultado, y obviamente los productores de Nickelodeon nunca lo iban a probar para que se transmita.
Bueno, mira, voy a decir un secreto, ¿no? Pero bueno, son secretos acá de diseño, acá en Frecuencia. Usted sabe que tenemos un área de servicios. Y a veces pasa, ¿no? Que estamos haciendo el diseño, por ejemplo, de un arte, de una página web, o la grabación de un comercial, ¿no? De televisión, de radio. y por ahí como que se ponen donde debería ir, se ponen otras cosas, ¿no? Otras palabras. Obviamente sabes que eso no es lo publicable, jamás, ¿no? Lo pones como en broma, ¿no? Y como una broma así interna. Aunque a veces puede ser que por descuido te olvidaste que hiciste la broma y se quedó y pasó arte final o pasó ya a la publicación, pues sí quedó y uno queda en vergüenza, ¿no? Y uno no sabe
claro,
cómo explicarlo.
Claro, no, o sea, eso
capaz fue para matar el estrés, ¿no? Eso,
claro.
Pero dedicaron todo un día a hacer esto.
Claro, eso es lo anecdótico, o sea, lo extraño, ¿no? Porque eso que mencionas es común en todo trabajo. A veces estás haciendo algo serio y, pucha, te da por poner cosas que más bien hagan reír, pero que sabes que no van a ser el trabajo final, ¿ya? Y te diviertes un rato, te relajas, pues, ¿no? Un poco ir a... Pero sabes que eso no va a salir de ahí, ¿no? Y además que depende solo de ti, o sea, tú lo manejas y punto, ¿no? Pero acá en este caso estamos hablando de todo un equipo de trabajo, son varios, porque para hacer este tipo de producciones interviene mucha gente, no es algo fácil, si no te demorarías una eternidad. Y que todos hayan decidido, sin chistar, hacer el trabajo pues de principio a fin, hasta el final, tal cual, ¿no? Sabiendo, ahí sí, sabiendo... que no lo vas a luego a doblar y guardar y fijar, ¿no? Y nadie se enteró y haces luego lo que tienes que hacer, sino que lo hacen como que ese va a ser el capítulo que va a salir, ¿no?
Sí.
Ya como que después no te das cuenta por qué lo hiciste finalmente. Han llegado los productores, han llegado la gente, tus jefes a verlo, a revisar tu trabajo y tú les enseñas eso, ¿no? O sea, todo el día te dedicaste a hacer eso. También, o sea, ahí viene lo raro.
También es curioso que
es verdad
que este director, si no me equivoco, o el animador, lo haya posteado en su blog personal, ¿no? Ha podido quedar como una anécdota interna dentro de la productora de Nickelodeon, pero él lo ha querido dar a conocer y ha armado todo un escándalo, ¿no? ¿Cuáles habrán sido sus intenciones? Porque para él mismo mostrarse como una persona violenta, no sé, a través de su guión, de su obvio storyboard, no entiendo por qué ha tenido que ponerlo en su blog para que todo el mundo se entere.
Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 278, y como si no fuera suficiente, un programa de Disney, del Disney Channel, Good Luck Charlie, promueve el lesbianismo. ¿Qué es esto? Dice, loco, loco mundo. En un reciente episodio, los padres de Charlie, Amy y Bob conocen a los padres de la nueva amiga de su pequeña hija, pero se llevarán con la sorpresa de que Taylor tiene dos mamás. Así es, acá está la escena. Antes de conocer a los padres de Taylor, Amy y Bob están confundidos con el nombre de la madre de la niña. Amy pensará que se llama Susan y Bob creerá que su nombre es Cheryl. Así es, pero en realidad es una pareja de lesbianas. Susan y Cheryl, padres de Taylor, serán los primeros personajes homosexuales que aparecerán en una serie de Disney Channel. Realmente increíble. Esa historia en particular se desarrolló bajo la asesoría de expertos en desarrollo infantil y asesores comunitarios, al igual que toda la programación de Disney Channel, que fue desarrollada para ser relevante para los niños y familias de todo el mundo y para reflejar temas de diversidad y de inclusión, dijo un portavoz del canal de televisión de TV Guide y de Disney Channel. O sea que ahora Disney Channel se dedica a promover el lesbianismo.
Yo no veo ahí que estén promoviendo el lesbianismo, ¿no?
Estás aceptando.
Está mostrando una realidad. O sea, sí, existen actualmente parejas de homosexuales en países que lo permiten legalmente, en este caso. Sobre todo en el caso de mujeres, ¿no? Que es más manejable.
Pero, correcto. Pero lo presentan ahí como algo normal, habitual, ¿no?
Pero en realidad
está siendo
eso
normal. O sea, ¿qué pasa si tú inscribes a tu hijo o tu hija, si es que en un momento lo tienes, a un colegio?
Con el sable.
No, pues, pero en un colegio unido y resulta que su mejor amiguito, su mejor amiguita...
no males.
Como padres a dos personas del mismo sexo. No va a dejar de ser su amigo o su amiga porque sus padres son del mismo sexo, o sea, es su vida y así es como la conoce y así está probablemente creciendo, siendo mejor persona que hijo de una pareja heterosexual. En muchos casos, científicamente,
basta,
incluso,
ya, mareador,
se ha visto que los hijos de parejas homosexuales resultan tener una mejor visión de sus vidas que hijos de parejas heterosexuales, ¿no? No porque porque sean necesariamente homosexuales, sino por la forma en que ven el mundo, ¿no? De una manera más abierta, sin prejuicios.
¿Tienes que pagar?
Y que lo muestren en Disney, y como mismo lo mencionan, que ha sido en base a una asesoría de especialistas en temas infantiles y cómo abordar precisamente esos temas, me parece más bien una genial iniciativa para que los niños, ya que muchos padres no saben cómo explicar.
Que estas dos mujeres van a tener intimidad entre las dos.
Lo que pasa es que los padres muchas veces no saben cómo explicarles a sus hijos, por ejemplo, que efectivamente dos mujeres o dos hombres sean papá y mamá al mismo tiempo de un niño, ¿no? O de una niña. Los medios o la ficción muchas veces ayudan un poco a explicar esas cosas, y claro, siempre y cuando estén muy bien asesorados para poder hacerlo, ¿no? Para poder entender. Ahora, por las imágenes, como se ven ahí, se ven a dos mujeres normal, común y corriente, y hasta simpáticas, carismáticas, ¿no? Que están llegando con su pequeña criatura de visita, ¿no? Llevando a la niña como habían quedado, ¿no? Sorprenden a la otra pareja, que es heterosexual, pero se supone que en el proceso van a conocer a estas personas como lo que son personas, no por su condición sexual o su preferencia, ¿no? Y van a llegar a un entendimiento, van a entender qué es lo que está pasando en esa familia, que es lo que muchas veces no se da, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí mencionan eso, ¿no? Disney presenta por primera vez a personajes homosexuales dentro de una ficción. Y tú has puesto en el resumen, promueven el lesbianismo. Entonces, esa es una opinión tuya, claro. Una visión subjetiva de tu parte. ¿Y por qué me apagas el micrófono? Gracioso. ¿Ya? Y que no tiene nada que ver, si no hemos visto el capítulo, por último, para poder saber si es que están promoviendo, ¿no? Si están haciendo algún tipo de apología a determinado tema, ¿no? Porque si no, en ese caso podríamos hablar que unos 60 años antes, en la época, en los años 20, cuando se hacían películas y ponían, por ejemplo, de otras épocas a las nanas, las clásicas nanas o servidumbre que eran de raza negra, y las colocaban ahí dentro de la familia, se estaba promoviendo que los negros formaran parte de una familia, cuando era una época en la que predominaba el racismo, ¿no? Y ahora es algo perfectamente normal.
Por Dios, no.
Pues estamos hablando de lo mismo prácticamente, ¿no?
Estás de París.
Son convenciones sociales, creo, ¿no? Yo también pienso que no, su intención no era promover el lesbianismo, sino al contrario, era promover o difundir que esto es una realidad, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde ya se acepta las parejas homosexuales y que puedan adoptar hijos, ¿no? Y no es la primera vez que se hace esto en una serie de televisión. Se ha hecho en Glee, cuando los papás de Rachel son los dos hombres. Y se ha hecho en Modern Family, cuando dos padres hombres también adoptan una niña. Entonces, no es algo fuera de lo común, pero lo particular es que es de Disney, ¿no?
Exactamente eso.
Pero lo que pasa es que es
al contrario,
es una realidad, y imagino que la intención de Disney en este caso ha sido que tratar de la mejor manera posible de comprender que esa es una situación que se está dando para así que los niños puedan asimilarlo de una manera natural y no chocante, ¿no? Que no se lleven o no sientan conflicto
al
enfrentarse a algo así, sobre todo aquellos niños que efectivamente son criados por dos mujeres o dos hombres, cuando alguien les pregunte por qué tu papá y tu mamá son mujeres, las dos, ¿no? Porque se van a enfrentar a eso, o sea, estamos asumiendo que es lo más probable de que muchos de estos niños, si ya estamos hablando de que existe el bullying desde hace muchas décadas, pero cada vez se intensifica más y está trayendo consecuencias cada vez peores en los niños, en los adolescentes, el que haya un niño cuyos padres sean homosexuales es uno de los motivos probables por los cuales pueda ser víctima del bullying, por ejemplo. Entonces es necesario que los niños desde pequeños entiendan que es una realidad que se está dando y que no hay que buscar víctimas ni tampoco atacar a nadie por su condición sexual. Philip, Seymour Hoffman fue encontrado muerto en su casa. Lamentablemente este actor fue hallado muerto en su departamento de Manhattan la tarde de hoy. Así lo confirmó el diario de Wall Street Journal. ¿No? Ah, claro. El departamento de policía que se encuentra investigando el caso nos comenta, ¿no?, que fue encontrado en el baño de su departamento con una aguja en el brazo. Es lamentable que en los últimos meses, prácticamente, ni siquiera años, sino, bueno, ya son varios años, pero digamos que la regularidad es que en meses se encuentren a artistas muertos en sus casas y en el mayor de los casos por sobredosis de drogas. Qué difícil en una industria como la que es Hollywood, pero también, ¿no?, en general, imagino en todo el entorno, que muchas de estas personas aparezcan muertas, o sea, se sometan, se caigan en el vicio, en la adicción, por un gran vacío, imagino, emocional, que es lo que los persigue. El intérprete que se llevó el Oscar en el 2006 por su rol en la película Capote había ingresado hace menos de un año en una clínica de desintoxicación por abuso de narcóticos. Tenía 45 años de edad y se encontraba rodando en la actualidad la nueva entrega de Los Juegos del Hambre, ¿no?, la segunda parte, donde iba a interpretar a Plutarco, sí, en uno de los personajes. Y bueno, han sacado en los medios diversas noticias de compañeros actores, sus expresiones de lamento.
Él ha estado en varias películas, recuerdo la primera, sí, que vi de él fue Patch Adams. Actor.
Claro, y bueno, y como mencionan, se ganó el Oscar por Capote. Y también en La Duda, creo que era esa con Meryl, claro, Streep, claro, que hacía de un cura que no se sabía si era o no era, ¿no?, culpable de lo que se le acusaba, y así mantiene durante toda la película, y nunca se sabe tampoco, la duda latente, ¿no? Pero lo repito, eso, ¿no? O sea, que es lamentable que se esté así dando tan seguido, o sea, no pasa un mes, dos meses, es más, ahí mencionan, ¿no?, cuando él recibe el Oscar, en los nominados también se encontraba quien también ha fallecido prácticamente en las mismas circunstancias, Heath Ledger, que murió, bueno, luego que hizo de Guasón en Batman, ¿no? En ese tiempo se encontraba nominado por Secreto de la Montaña. Y así, ¿no? O sea, de pronto vemos pues que los actores se están yendo, se están muriendo y todos encontrados muertos en sus casas, encontrados muertos en el baño, ¿no? Y con esa característica, y no solo de Hollywood, ¿no? También tuvimos hace poco la triste noticia de una actriz mexicana que también murió en su casa, producto pues del consumo de drogas, ¿no? Del alcoholismo y el consumo de drogas que poco a poco van minando la vida de una persona, y el abuso constante de estas hace que de un momento a otro pues su cerebro, su corazón simplemente diga ya no más y estalla, y ahí termina una vida joven en muchos casos y con mucho talento y con muchas probabilidades de haber sido mucho mejor que la vida que llevaron.
Volvemos con Extremos. Esto es Sol, Frecuencia Primera. Regresamos.
Triste, chan 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 chan. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Buenas noches. ¿Tiene mesa?
Sí.
¿Me trae, por favor, vino tinto y unas
no,
crepas?
No, yo solamente quería saber si querías compañía. ¿Eh? Oye, ¿a qué te dedicas?
Soy abogada.
¡Ah, qué coincidencia!
Sí.
Tu silla y la mía son iguales.
Sí, mucha coincidencia.
¿Te gusta mi traje o qué? Lo compré en la Lagunilla. Bueno, yo lo escogí, ¿no? Porque mi mamá quería comprar un marinerito, pero no se lo permití porque pues no soy niño de mami, ¿no? Además, pues es la tendencia de la temporada, ¿no?
¿Desea usted ordenar una decena?
Ah, sí. Champán y caviar. ¿Eh?
Muy bien.
Y algo más.
Lo que pasa es que...
No, ándale. Ándale, órale.
Se chivean.
Oye, ¿cómo te llamas?
Me llamo Juliette.
Ah, pues yo soy Odilon Pantoja Menchaca.
Encantada.
¿Qué tal? Sí. Pero igual dime Jonathan, ¿no? Se oye mejor.
Jonathan.
Oye, qué hermoso vestido traes, Juanete.
Gracias. Soy Juliette.
Ah, sí. Oye, ¿y cuánto te costó? Porque déjame poner romántico. Espérate, para estar más, como más acá, ¿no? Oye, es que como son de... Estos los venden en el metro, pero luego les llueve.
Sí.
Y
se apagan.
Se remojan.
Sí, sí, sí.
De aquí, de la cabecita.
Sí.
Oye, ¿cuánto te costó tu vestido? Porque mi mamá y yo vimos en la calle de Coruña una tienda donde venden vestiditos iguales. Y en abonos, fíjate. La misma es que son saldos porque luego se le cae el brillantito. Si quieres ir, mira, te bajas ahí en la estación del metro de Chabacano. Y casi no entramos a esa tienda porque no hemos entrado, pero se ve que la ropa es de segunda mano, pero está muy buena, fíjate.
Sí, sí, te entiendo muy bien.
¿Sí? ¿Sí has ido?
No, pero más o menos sé por dónde.
Sí. La ropa que vienen de segunda mano, fíjate que está buena.
Sí.
Hay de todo y además en abonos, Juanete.
Juliette.
Ah.
Sí. Mire, señor, aquí está su caviar.
Ah, gracias.
¿Quieres las rajas de chile serrano y sus tortillas que me pidió, señor? Ah, aquí está.
Gracias. Oye, pero las tortillas las pedí de harina. No, ya déjalas, ya, luego ya te tardas más.
¿Me permite, señor?
No, aquí no, amárramela, no, manito, acá atrás. Oye, te decía de la tienda. Si quieres ir, yo te puedo conseguir un catálogo o te acompaño.
Ay, gracias.
¿No? O le digo a mi mamá que lo pida porque lleva buena relación con la señora de ahí.
Uh-huh.
Digo, no vais a pensar que son niños de mami, ¿no? Pero...
No.
Sí.
Señora, aquí está su champán.
Ah, gracias. ¿Quieres un taco de caviar?
No, me espero.
Ah, la champán, gracias. Quítale la carta, amigo.
Gracias.
A ver, mira. Siempre hay que venir bien preparado. Mira, ¿no? Está bien grande la corcholata. O sea, ayúdame, ¿no? Digo, te doy una propina, pero destápamela. Espérate, maestro, espérate. Espérate.
¡Ay, Dios!
La corcholata es mía porque luego para las promociones... Así se ganó mi carnal un carrito eléctrico. Sí, es que luego las dejan tirado y se avientan, ¿sí o no?
Sí, qué maravilla.
Gracias, así déjala ya. Así está bien, aquí déjala, no se vaya. Juanete, ¿con qué quieres tu champán? ¿Quieres con cola o con soda para pedir los refrescos?
No. Ay, discúlpame, ¿sabes? Tengo que ir al tocador. Tengo que pasar al tocador.
Sí,
es que el champán.
Sí, así dicen. Sí, ya entiendo qué va. Tiene harto gas. Como que ya se tardó, ¿verdad? Debe estar tapado el baño. O ella.
Bueno, ya, señor. Por última vez aquí les va a pagar la cuenta.
Bueno, pues ya. Hijo, valedor, no te pongas así.
Discúlpeme, pero esta es una tarjeta telefónica.
Pues sí. Es para que le hablen a mi mami, para que venga por mí.
Vámonos.
Vámonos, ¿a dónde? Espérate.
Es una parte del programa de Derbez. Lo quise poner porque justo estaba hablando con nuestra amiga Ginny Hoffman. ¿Quién participa allí? Ginny, como usted sabe, que es amiga de acá de la casa, de su frecuencia, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde 1984. Y bueno, además, ella y yo tenemos una relación personal de hace mucho tiempo. Una amistad bastante especial. Y a cuántas cosas ya nos conocemos, Vini y yo, y su familia y todo. Toda esta gente tan especial de allá de México, a partir del día que vinieron para acá al Perú. Qué bueno que Ginny esté apareciendo nuevamente en televisión y bastante entretenido este sketch junto a Eugenio Derbez.
Sí, bastante gracioso. La simplicidad es lo que yo digo, ¿no? Siempre en lo más sencillo, en lo más simple, lo más natural es lo que puede causar más gracia, ¿no? Que es lo que muchas veces se pierde en otro tipo de programas cómicos en los que tratan de forzar el humor, sobre todo hacia algo más, no sé, morboso, sórdido, un poco, bastante o burlas, divertido. ¿No?
Bastante ¿no? divertido en realidad. Uh-huh. Es un programa antiguo, por lo que veo. Yo nunca lo había visto, pero sí había escuchado de ese comediante mexicano y que creo que tiene hasta ahora un programa en televisión. Pero ese sketch me pareció bastante divertido, en verdad.
Bien, continuamos con extremos y lo hemos anunciado al comienzo del programa. Vamos a hablar sobre las Marianas Web y, por supuesto, esto algo que ya se trató en extremos, que es el Tornet y, por supuesto, esto que se llama el Internet Negro o el Internet Subterráneo. Adelante.
Mucho más allá de la web profunda, ¿qué es Marianas Web? Hoy es común pensar que existen límites en nuestro conocimiento. En última instancia, podemos encontrar fácilmente la respuesta a cualquier pregunta que pueda surgir en nuestras mentes. Basta con acceder a internet, el nombre de una ciudad extraña en un país lejano, cómo preparar ese platillo exótico. Se puede acceder con rapidez y velocidad. Sin embargo, todavía hay mucha más información sobre la red de lo que la gente pueda imaginar. Esto es debido a que la mayoría de nosotros no tiene acceso a la llamada Deep Web o la web profunda, parte de la internet que reúne contenido que no son indexados por los motores de búsqueda, o sea, solo quien conoce el enlace exacto de la web puede accederlo. Saber también que hay una parte de la web profunda que puede ser aún más profunda y misteriosa. Estamos hablando de Marianas Web, la parte más oscura del internet. ¿Qué es la web profunda? Para entender Marianas Web, es necesario conocer un poco sobre el concepto que implica la web profunda. El contenido de la web profunda es la que agrupa las páginas y documentos no indexados en los sitios de búsqueda como Google o Bing. Es la principal definición del término que fue creado por Michel K. Bergman, CEO y cofundador de Structuric Dynamics LLC. Él se refiere a todo aquel contenido que no puede ser indexado por las webs de búsqueda, y de esa forma no está disponible directamente para quien navega en internet. Esas páginas secretas solo pueden ser accedidas por aplicaciones específicas como Tor, por ejemplo, la cual conecta a una red llamada Onion que intermedia el acceso entre su PC y las webs no indexadas. Pero, ¿por qué estas páginas están ocultas? Simple, libertad de contenido. En la Deep Web, usted encuentra todo tipo de material, desde cosas relativamente simples como películas, libros prohibidos en algunos países, hasta contenidos más pesados como foros de intercambios de imágenes fuertes, compra y venta de drogas, entre otras cosas. Muchas personas dicen en foros y páginas amateurs, la mayoría de los datos en línea en todo el mundo se encuentran en la red y no aparecen para la mayoría de la gente. Sin embargo, hay un número específico o certificados en esta división. Las capas de Tor. Incluso si usted no sabe ni freír un huevo, probablemente has visto una cebolla, ¿no es así? De esta manera, debes recordar que la planta, cuando se pela, además de hacernos llorar un poco, también se separa en varias capas diferentes. Este es el modo de funcionamiento del Tor. Él trabaja con varias capas, siendo que cada una de ellas es un roteador diferente. Cada paso, el navegador se conecta a uno de ellos, que pasa las informaciones de conexión al próximo. Y así por delante. Con eso, la idea es dejar el contenido súper encriptado accesible para usted. Las capas de la web profunda. El término capa no se resume solamente al funcionamiento de navegación del Tor en la Deep Web. Algunos dicen que el lugar también cuenta con una división en capas, trayendo los más distintos niveles de acceso, todo según el nivel de conocimiento del usuario y lo que iba buscando. En Internet no hay ninguna información muy precisa sobre esas capas, así que buscamos en la web profunda. Después de varias idas y venidas, llegamos a una especie de consenso. Un patrón de divisiones que aparece en varios foros y sitios especializados en el tema. Más allá de eso, la popular imagen del iceberg que retrata la web profunda y todo su contenido ocultado, hay otras mostrando también cómo funcionan estas divisiones en capas. Algunos son algo enigmáticos, mostrando al usuario como una persona indefensa rodeada de capas abstractas y contenido delirante. Los tres primeros niveles que usted ya conoce. Los tres primeros niveles considerados en este ranking son los elementos más normales, por así decirlo. Para acceder a la primera capa solo se necesita tener acceso a la internet y a los lugares más comunes de nuestra rutina diaria, por ejemplo Facebook, YouTube o el propio Byte 53. Subiendo la primera planta llamada web superficial, donde puedes encontrar muchos sitios con más contenido y algunos foros conocidos por aparecer con nueva información y o contradictorios como Reddit. Siguiendo la tendencia, llegamos a la capa 2 llamada también Virtual Web. Aquí están los servidores FTP que están más cerca del borde de los lugares de interés. Por último, la tercera capa llega a la web profunda. Aquí hay contenido diferente a lo habitual, como sitios web con contenido pesado, video snoop, foros de hackers, virus, entre otras cosas. Esta capa, sin embargo, a pesar de que solo se puede acceder a través del uso de proxy, contiene solo el material más accesible de la web profunda o la deep web. En el submundo de internet hay muchos sitios de la web profunda que se pueden acceder sin que tengan instalado Tor. Eso, sin embargo, restringe el alcance de su navegación, lo que permite estar detenido a los contenidos antes mencionados. Otro problema es que probablemente su PC se llene de malware. Así, quien se aventure por esos lados deben seguir los consejos de quienes acceden a la Deep Web con cierta frecuencia, muchos de los cuales afirman que Tor garantiza cierto grado de protección. Dicho software también permite que usted acceda a la otra parte de esa tercera capa. Con Tor usted ya tiene acceso, si usted encuentra los sitios, por supuesto. Para varios materiales más avanzados, algunos dicen que hay foros muy técnicos sobre diversos temas de computación, incluyendo datos sobre cosmología. En el nivel 4, llamado Charter Web, es una versión más avanzada de la tercera capa. Aquí, sin embargo, el acceso a materiales ilegales comienza a aumentar abruptamente. Los sitios de venta de drogas, videos prohibidos y extremadamente ofensivos, e incluso la llamada Hiding Wiki está en ese lugar. El lugar más profundo. Desde la quinta capa encontramos la llamada Marianas Web. El nombre fue inspirado por las fosas Marianas, conocido como el lugar más profundo de los océanos del planeta Tierra. En una popular infografía que rueda sobre la internet, en esta parte de la web profunda ya empiezan las especulaciones sobre el uso de una herramienta llamada Closed Cell Systems y otro cuyo nombre es Polymeric Facehole Derivation. Sin embargo, todo esto serían algunos nombres y herramientas ficticias creadas de la nada solo para algunos usuarios nuevos y curiosos que terminan haciendo el papel de tono. Se sabe que muchas páginas de la red necesitan programas y ajustes mucho más avanzados que Tor para ser accedidos. Estos sitios serían las que forman Marianas Web, las cuales también están divididos en varias categorías, la sexta y la séptima capa. Cuanto más sea el nivel de acceso, esto implica que el usuario debe ser más avanzado, tanto como sus herramientas. Contenido extremo de todo tipo, incluyendo tutoriales para terroristas, páginas prohibidas con material para adultos, foros sobre temas inimaginables, incluso algunas leyendas y teorías de conspiraciones pueden tomar forma en los confines del internet. Los asuntos secretos en Marianas Web. ¿Pero qué es tan secreto en Marianas Web que debe ser escondido de esta manera? No hay respuesta 100% correcta sobre el tema, así que es imposible saber con certeza qué tipo de información puede encontrarse allí. Lo que se conoce se basa en informes de usuarios experimentados en la web profunda y foros especializados sobre el tema. Según ellos, hay varios sitios verdaderamente macabros que pueden consultarse en Marianas Web. Como los niveles de cifrado están muy avanzados, algunas personas se sienten más a gusto, vamos a decir que para ofrecer sus servicios. Algunas personas apuntan a sitios que ofrecen sicarios, empresas especializadas en la venta de armas prohibidas y de uso estrictamente militar. Con esto existe el comercio de un tono más siniestro, la trata de seres humanos, animales raros y órganos. También existen las partes no bizarras dentro de Marianas Web, algunos sitios y foros supervisados por el Partido Pirata Chino, un grupo que defiende la libertad de expresión en el país, se asignan en estas partes de la Internet. El intercambio de información de un ejército de hackers que se unan en la lucha contra la pedofilia en Internet, algo común dentro de la web profunda, también pasa en estas capas más profundas, en foros creados especialmente para tratar estos asuntos. Hay quien cree que algunas de las teorías de conspiraciones muy famosas en Internet pueden haber nacido en las Marianas Web. Entre las especulaciones están, por ejemplo, el proyecto HARP. Sería un arma del ejército de los Estados Unidos capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza en nuestro planeta. Otros hablan del uso de quantum computing, computación cuántica, por gobiernos poderosos del mundo. Aunque hay quienes dicen que existen libros escritos por Nikola Tesla que serían secretos y que aportarían información sobre increíbles métodos para obtener y controlar la electricidad. ¿Y usted ya sabía algo de la Deep Web y las Marianas Web? ¿Ya conocía tales conceptos y esa división en capas de la parte más secreta de la Internet? Para muchos, el concepto que implica las páginas ocultas y todos sus misterios no pasan de leyendas de Internet. ¿Qué te parece? No dejes de comentar y darnos tu opinión. No olvides suscribirte al canal de Byte 53.
Ese asunto ya lo habíamos tocado, pero no sabía que había aún más capas hacia abajo en el Internet. Es verdad, ya habíamos explorado la Tornet. Efectivamente, hay material que normalmente no se encuentra. Material vedado por cierta cucofatería, vedado por ciertas leyes, pero no al extremo de información inclusive científica vedada, o información literaria o cultural en general vedada para nosotros por esa tristemente célebre pensamiento de que todos los seres humanos no somos iguales y no somos ergo merecedores del conocimiento.
Lo que pasa es que es cierto.
No tanto que no somos iguales, yo creo que efectivamente iguales no somos todos, pero sí hay una cuestión de equidad. Si bien no podemos ser iguales exactamente, todos debemos de tener la misma oportunidad o posibilidad de saber y conocer y de hacer, ¿no? El problema también está en que es un arma de doble filo, porque efectivamente una información puede caer en buenas manos como en malas manos, puede caer en buenas acciones como en acciones totalmente oscuras, y ese es el gran lío, el gran problema, ¿no? Sin embargo, ahí mismo lo están poniendo, ¿no? Así como estoy mencionándolo, esta forma exactamente técnica, no sé cómo definirla, de las Marianas Web, son usadas tanto como para guardar información, ocultar información importante que podríamos todos tener el derecho a saber, como también es usada para cuestiones ilícitas y conspiraciones y cuestiones que podrían poner en grave riesgo la vida de la humanidad incluso.
Habría que también cuestionarse si en verdad existen estas páginas web, ¿no? O sea, yo considero existe. Las Marianas Web.
Las Marianas, he entrado hasta el Deep Web. No he llegado a Marianas Web.
Pero ¿y no le pasó nada a tu computadora?
No.
Bueno, yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con que tenemos debemos tener por derecho acceso a la información y al conocimiento. Sin embargo, hay que preguntarse también hasta qué punto es correcto o no sé, saludable saber cosas, o sea, saber cosas ya, pero que salen de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, sobre planes del gobierno estadounidense o lo que siempre se menciona, ¿no?
Es bueno, ese es el problema filosófico del conocimiento, pues. Es bueno saber. Quien sabe puede ser prevenido. Es mejor esperar, es mejor golpear primero antes que te golpeen. Obvio.
No, claro, pues, pero el problema es que no todas las personas que reciben esa información están en la capacidad mental, emocional de poder aplicarla de la manera conveniente, ¿no?
O de reaccionar de una manera correcta.
Claro, cada quien tiene su mundo y su mente y sus propósitos, ¿no? Entonces, así como nosotros podemos ver las cosas de un color, hay gente pues que las ve a su manera y quieren que sea a su manera exclusivamente como se maneje todo. Y no siempre esa manera que quieren es de la satisfacción de los demás ni del bienestar de los demás, ¿no? Tenemos mentes, pues, a lo largo de la historia completamente terroristas, ¿no? O sea, en general, que han ocupado cargos de alto poder y han hecho temblar al mundo. Actualmente lo sigue habiendo, ¿no? Con Corea del Norte, por ejemplo. Imagínate información importantísima que cayera en manos de este sujeto, ¿no? Y qué es lo que pasaría con el mundo entero si es que algo de esa información implica la supervivencia del resto de la humanidad.
Bueno, acá la señora Villagrán, como siempre, con sus estupideces, acaba una nueva estupidez de ella. Ya realmente raya, al igual que lo que vamos a ver luego. Ahora ha ordenado a Kentucky Fried Chicken a retirar un cartel que está hace muchos años en la puerta de su comercio, en la esquina de la Avenida de Emancipación con el Jirón de la Unión, porque dice, según ella y según su gente, digo ella porque ella centraliza, pues ella pone a su gente, entre comillas, de confianza, que atenta contra el ornato. Así es.
¿Qué dice el anuncio?
Nada, o sea, el anuncio dice Kentucky Fried Chicken. Nada más, o sea, ese logotipo luminoso, y que se retire. Se acabó, punto. O sea, realmente esa mujer ya le, a esa mujer y a esa gente, especialmente a esa señorita actriz o señora, no sé, que le encanta auspiciar a la señora Villarán, haga lo que haga, la señora Mónica Sánchez le encanta, sea, así sea lo que sea, la apoya, que vuelva y dale, sale, que y su patético lavado de banderas. No sé por qué no se pone a lavar la ropa, creo que no sabe lavar ropa también. Ni en la actuación sabe lavar ropa, bueno, menos no es, aún va a saber no lavar es, ropa en la vida real. No, pero bueno, pero se pone acá.
Ni actor que la apoya.
Bueno, pues, no. Están en el mismo saco.
Realmente los artistas la apoyan por todo lo que ha hecho, ¿no? En cuanto al arte y al teatro.
Pero joder, o sea, no solamente se va a dedicar al teatro, pues haciendo así. Y es, bueno, eso lo de aquí, Fried Chicken. Bueno, es tanto y bueno, pero no es el único caso. Están haciendo muchas cosas malas en su gobierno. Ya lo hemos visto, ya lo hemos denunciado acá en el programa. Y ahora, viendo el tema, no es lo único malo que existe acá. Vamos a ver, este programa, este programejo, va a ser la última vez, prometo, que hablemos de esta basura. Ya mucha gente lo llama igual. Esto es guerra, si le llaman, con esta mujer pseudo conductora, esa obesa llamada Joana San Miguel, que es repugnante, peor.
Ya
que
está flaca, ya no está.
Es peor, es un vómito andante. Bueno, esa mujer promueve esta cochinada, igual que su productora y toda esa sarta de gente mediocre, promueve esto que realmente es lesivo contra los chicos que ven esos programas y que consideran como ejemplo esto. Ya una vez basta como broma, pero ya a cada rato lo mismo, ya molesta. Y en una misma semana lo mismo, y encima repitiendo juegos estúpidos una y otra vez, lo de la torta en la cara, ya realmente ofende. Ofende también a quienes no tienen alimento, primero. Segundo, ofende especialmente el tema de los conocimientos, de que les pregunten y que no saben y respondan estupideces de preguntas tan obvias y que deberíamos todos saberlas. O sea, ya en una basta como chiste. A cada rato, ya no. Nadie hace nada al respecto y las entidades que tienen que revisar y supervisar los contenidos de las telecomunicaciones, por supuesto, como siempre, cierran el hocico. Aquí están entonces estas dos notas. Apreciemos.
Ya. Vamos a ponernos.
Estoy mirando, cobritas.
Actuales. ¿En qué país se encuentra la Corte Internacional de Justicia de La Haya?
La Haya se encuentra en.
¿Allá? En Chile, dice tú.
Allá,
muy bien, punto para ninguna.
Siguiente. Obviamente, exime de comentarios.
La chica, por favor. Y me van a decir cuántas horas. ¿Me escucha? Horas, ¿cuántas horas hay en 3 días?
Bueno, acá hay una donde sale este otro personaje. Vamos a ver si ya tenemos. Acá tenemos el tema en cuestión.
¡Me cocina!
¡Esa!
¡No lo vean!
Escucha atentamente este siguiente audio. En verdad, chicos.
Escuchen, chicos, tranquilos.
Escuchen estas preguntas tan estúpidas.
¿Quién es más rápido? Vamos atrás. El siguiente audio. Y dinos
¿De quién se trata? ¡Lanza!
¡No lo vean!
¡Me cochina!
Bueno, pero por acá, bueno, no sé si lo tenemos allá. O no lo tenemos, allá, pero bueno.
Muy bien, punto para
dice, por ignorancia o quizás porque los nervios lo traicionaron, Gino Acereto aseguró en una de las competencias de su guerra que Atenas queda en Egipto, en uno de los tantos lapsus que se han cometido en ese programa desde que nuevamente, lamentablemente, se han salido del aire. La pregunta exacta que se lanzó a la pareja de Jazmín Pinedo fue: Roma es Italia como Atenas es A, y dijo a Egipto. Y él dijo que mencionamos más arriba a ver la respuesta correcta. En fin, realmente ya exime de mayor comentario esto y ofende siquiera estar teniendo que ver esto nuevamente en la noticia una y otra vez y dos seguidos en realidad. Y el calibre de las preguntas que ponen allí, o sea, no, habiendo tantas cosas para hacer, carambas, no entiendo el por qué un canal que se ufana de ser un canal serio, que se ufana de ser un canal que promueve la cultura, los valores, etcétera, etcétera, en la parte de sus espacios periodísticos, puede permitir que continúe esto. Ya estuvo mucho tiempo y otra vez, y otra vez, y otra vez, como si no tuvieran nada que presentar.
Bueno, yo tengo una opinión diferente en realidad. Yo tengo entendido que la televisión está hecha para entretener al público más que para educarlo, ¿no? Pero muy de acuerdo con esto de guerra o combate, no tanto por el hecho de las preguntas y demás, sino porque no estoy de acuerdo con el vestuario, por ejemplo, y que niños y lo vean, ¿no? Y más que todo, y por la telenovela que se arma, sabemos que todo ahí dentro es armado, ¿no? Entonces eso también es una forma de engañar al público. Pero más allá de eso, es un reality que busca entretener a la audiencia, ¿no? Entonces, bueno, y genera rating, callas? Genera dinero. ¿Por qué me callan? Y ya, pues, ¿no? Siempre, o sea, ya tiene años y yo creo que va a seguir.
¿Por qué no te callas?
Va a seguir al aire.
Bueno, lamentablemente, no solamente es este programa, hay otros que están creando otro más en otro canal, ¿no? Así del mismo corte.
Creo que están casi todos. Está en el 2, está en el 4.
O sea, como siempre, la originalidad de los productores y directivos, productores, supongo, de los canales.
No males.
Los creativos que son tan originales. Entonces plantean que en su canal también haya uno igual al de los demás, ¿no? Entonces generan ese tipo de
basta
reality.
Ya, maleador.
Es cierto, supuestamente la televisión está, o los programas son para entretener, pero la realidad es otra. La realidad es que todo el mundo que se sienta a ver televisión, algo en mayor o menor grado aprendes de lo que ves. Lamentablemente lo que estamos percibiendo como entretenimiento en la televisión cada vez en vez de no solo entretener, sino que enseña cada vez más a ser más tarado, ¿no? Y tarada, ¿no? O sea, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque se ríen, se burlan, y honestamente creo que ya es adrede, ¿no? O sea, es adrede, vamos a hacer todas las preguntas para que contesten mal, porque ya saben que su elenco es bruto. Entonces vamos, ahora, capaz sí lo saben.
Ignorante, diría, más que bruto.
Ya bueno, ignorante, capaz sí lo saben, y el problema ahora viene a que estas personas están tan necesitadas o tan codiciosas del dinero que no les interesa quedar con esa imagen públicamente con tal que se les pague, lo cual es bastante deplorable, ¿no? En algún momento estaba conversando y también he leído con internet y con amistades que tienen relación con la educación, de que la educación debería de ser a la inversa. Es decir, ahora los niñitos van a la cuna, al nido, qué sé yo, desde que ni siquiera saben gatear, ¿no? O sea, los llevan desde bebitos para que sean ahí instruidos por los profesores. Y cada vez más pequeñitos dicen, uy, mi niño es genio, ¿no? Porque ya sabe leer, escribir a muy corta edad, ya sabe un montón, claro, le desarrollan más las habilidades y todo ello. Pero en realidad la primera formación que debería de recibir un niño, una niña, una criatura, son precisamente, y lo que uno finalmente llega a este mundo, que es a ser feliz, debe de enseñársele a un niño desde muy pequeño que sí, que la vida puede ser muy bonita, que tienes todas las alegrías que tu padre, tu madre, con mucho amor y tu familia te pueden brindar para que seas feliz, pero que en el mundo también hay cosas duras, hay cosas a las cuales hay que enfrentar, hay cosas realmente oscuras a las cuales hay que enfrentar de una manera firme y fuerte, y que para eso es muy importante el saber ser una persona honesta, ser una persona leal y consecuente con sus principios, con sus ideales. Y cuán importante por consecuencia es tener conocimientos, ¿no? A conocer más, leer más, aprender, porque eso te va a servir. O sea, si una criatura, un niño sabe que eso es tan importante, no que se lo mandas de frente, tienes que estudiar esto, tienes que aprenderte esto, tienes que saber sumar, tienes que saber restar, tienes que aprender a leer, escribir, tienes que. No, si se les concientiza por qué es necesario saberlo, por qué es necesario que eso sea, que sea importante para que se puedan enfrentar, creo que no tendríamos estos resultados, pues porque de pronto pues se nota, ¿no?, que el valor principal para estas personas es el dinero. O sea, no importa cómo quede frente a la imagen pública, frente a millones de peruanos, hasta el mundo, porque ahora hasta se lo ven en otros países, no importa que todo el mundo crea que soy una reverenda idiota, ignorante, bruta, ¿no?, que soy una jugadora también, porque me meto con uno, me meto con otro, no importa, con tal de tener plata, ¿no? Ese es la consigna. Y eso es lo triste, eso es lo deplorable.
¿Y si yo fuera un jugador, ganaría plata? No creo, ¿no?
No, pues eso estamos hablando pues de los términos en los que se mueven en los medios, ¿no? Y lamentablemente, porque es así, o sea, mucho entretenimiento, ¿ok? Pero es lo que los niños, las chicas, los chicos están aprendiendo. O sea, cada vez se te mete más a uno adulto, de pronto piensa, caramba, pues no, mejor en vez de ir a la universidad, en vez de gastar mi plata estudiando, me hubiera metido en un buen gimnasio, ¿no? Me hubiera invertido mi plata en unas buenas siliconas, ¿no? Un buen trasero, ¿no? Y prepararme para hablar así, ¿no? Como tonta, una cosa así, y la hacía, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdí el tiempo, ¿no? O sea, uno piensa así, ¿no? Y eso es lo que les están haciendo creer y diciendo y enseñando efectivamente a la juventud y a los niños que eso es lo principal, ¿no? O sea, lo principal es tener dinero y poder
y fama.
Claro, en vez de enseñarles por qué sería importante tener dinero y poder en todo caso, ¿no? Para poder aplicarlo bien.
Güerito para suegra se pregunta. Desde hace rato, ¿esto lo que es silencio? Sí, no habías visto. Pero estaba preguntándome. Estaba preguntándome cuándo terminaba de hablar tanta pelotudez. Y te advierto.
Seguro el mío
no estés molestando a mi amiga Shirley Arica. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cómo es que será? Ella que dice, toca el que sea realidad.
La ex de.
Sí, ex de no, la actual de Juanito para suegra. Actual, por supuesto, y es una de tantas, por supuesto, que postulan claro, ante mí.
Te choteó igual que Álamo.
No, a mí no me chotea. Ese sorbita panzón, por supuesto, no chotea, porque está Juanito para suegra.
Es tan importante para que te saquen en medios.
Juanito para suegra, si quisiera, le pueden sacar en cualquier lado. Yo te he dicho muchas veces
que
soy muy mugre con Tinelli.
Ya sé que tú eres la mugre.
Te lo he demostrado, te lo he demostrado en Buenos Aires. Ahí tengo YouTube. Busquen, amigos, escuchan. Busquen. Juanito para suegra con Tinelli. Ahí está, claramente. Juanito para suegra, su servidor sentimental argentino, por supuesto, porteño. Ha estado muchas veces ahí en Buenos Aires. Hace poco he estado allá, por cierto.
¿Por qué regresas?
Yo regreso porque acá tengo mujeres. Sí, sí, voy, vengo, sí, y por claro, supuesto.
Claro.
Sí, sí, claro. Y cuando quieras, si quieres.
Obvio,
sí, por supuesto. Te arrodillas, te hincas ante Juanito para la suegra. Capaz, piense remotamente. Quizá.
Sueña.
Y llevarte.
Sueña, sí, sigue sentado esperando.
¿Cómo te atreves? Encima te pones a criticar a Shirley Arica.
Yo no lo permito.
Yo no lo permito.
Pero cuidado con la silla que la vas a romper, ahí no entras.
¿Qué silla vas a romper? ¿Qué estás hablando? Por cierto, feliz año del caballo.
Ay, cuando sea el chancho te felicito.
¿Qué estás hablando de chanchos? ¿Y qué escucha ahí? Ya no está. ¿Y dónde está Fátima? ¡No está! No está. Bueno, Ya, contigo no, ni te conozco, no me interesa.
No se han presentado.
No, no me interesa presentarme. Yo no necesito presentaciones, porque Juanita Marachuera solamente trata y habla con mujeres hermosas. Y por supuesto, con Ana Rosa estoy haciendo una excepción. Muy bien.
¿Ya se fue?
Creo que sí.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, las disculpas al público nuevamente. Juanito Matasuegra hizo su presentación acá en el programa.
Como siempre pasan encima tuyo.
Bueno, vamos al corte de la hora y regresamos.
Comunicación más allá de los sentidos. Bésame. Frecuencia Primera.
Por el cielo al revés. Bésame sin razón, porque quiere el corazón.
Bésame así, sin compasión. Quédate en mí, sin condición. Quedo yo y me quedo yo y me quedo yo y me quedo yo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14, vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ni a Buenos Aires, ni a Sorrento, ni a ningún lado. Estamos acá en Lima, Perú, en Extremos. Muy bien, y ahora sí, lo esperaban. Yo sé que lo esperaban, así es. Aquí está Fonchi. Así es, con ropa hawaiana y veraniega y muy bronceado. Está aquí para todos los escuchas y las escuchas especialmente, que les encanta seguirlo en esta serie maravillosa, microsecuencia de Extremos, de Sol Frecuencia Primera en exclusiva, que va durante nuestra programación cada 3 horas, que se llama Estar Enamorado. Mire, y que surgió precisamente de la canción Estar Enamorado es y tal cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, tiempos pretéritos. Aquí está Fonchi, muy bien, para sus comentarios. Adelante y bienvenido, Fonchi.
Gracias, Sandro, por tus inflados comentarios y halagos. Te agradezco mucho. Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos, con muchas noticias, Sandro. La última acaba de llegar hace menos de una hora, que me enteré por el equipo de producción de Sol Frecuencia Primera, que el gran actor Philip Seymour Hoffman acaba de ser hallado en Estados Unidos, en su departamento, lamentablemente muerto. Se nos va otro grande de la pantalla del cine a tan corta edad, ¿no? 46 años, es una lástima. Tenía mucho por dar. Yo, que soy un seguidor del cine, lamento mucho esta enorme pérdida, ¿no?
Sí, sí lo comentamos hace poco. Lamentablemente se le halló con una hipodérmica en el brazo, aparentemente estaba ha sido una sobredosis, ¿no? Lo que lo ha matado.
Así es, Andy. Yo no sé cuándo vamos a terminar con esta enorme fila de grandes talentos que se nos van por adicciones, ¿no? A veces yo no sé qué decirle a mis hijos cuando me preguntan: papá, ¿y cómo murió Elvis? ¿Y cómo murió Marilyn Monroe? ¿Y cómo murió fulano? ¿Y cómo murió? Y todos tienen el común denominador de haber sido víctimas de este flagelo de la drogadicción. Una lástima. Yo, honestamente, como psicólogo, no termino de comprender qué pasa en la mente de estas grandes superestrellas, no solo del cine, a veces de la música. Entiendo toda la teoría, ¿no? Entiendo la presión, entiendo la soledad, entiendo muchas cosas, pero gente tan joven, con tanto para dar, de verdad que es una lástima. Pero bueno, así como esa noticia, hay muchas otras, Sandro, que en la semana han ido llegando a nuestros correos por diferentes medios de prensa. Y además hay un par de noticias que quería comentar de la semana pasada, que lamento no haber podido acompañarlos. Estoy en estos fines de semana tratando de viajar con mi familia porque estoy de vacaciones, y al igual que hoy, yo tenía planificado estar con ustedes en el programa, ya había leído todas las noticias para hacer los comentarios, pero mi auto, mi vehículo falló, tuvo un pequeño percance mecánico y no pude llegar a tiempo. Mi más grande disculpa, Sandro, a ti y a todos los amigos escuchas en el Perú y en el mundo que nos siguen. Y esta semana, bueno, han habido muchísimas noticias interesantes que comentar. No sé si quieras empezar por alguna en especial, Sandro.
No, sí, adelante, Fonchi, te escuchamos.
Bien, un comentario muy breve, porque me imagino que deben haberlo ustedes abordado hasta la saciedad en el episodio anterior. El 69% de maestros desaprobados en el examen de conocimientos, ¿no? Una lástima, Sandro, esta es una muestra más del nivel paupérrimo que tenemos como país a nivel educativo. Pero yo no entiendo para qué vienen más exámenes, Sandro. Ya hacen muchos exámenes, sabemos el nivel educativo que tenemos en nuestros profesores. Yo lo que espero ver pronto, como psicólogo y educador que soy, es qué acciones va a tomar el gobierno, ¿no? Ya para qué más exámenes. Ya sabemos que tenemos más de la mitad del país en cuanto a profesores jalados. Yo lo que quisiera es empezar a ver, pues, escuelas para profesores, cursos de actualización, no lo sé, pero empecemos a actuar. Ya dejémonos de tomar exámenes, ya dejemos de bajar de la moral a nuestros profesores y empecemos, pues, a darles las herramientas para que puedan salir adelante, ¿no? Es una lástima que esto siga siendo una realidad, pero yo creo que lo va a seguir siendo de acá a 5 años si es que no hacemos nada. Así que empecemos a trabajar con los profesores de la mano. Ellos son, de alguna manera, una pieza clave en nuestro tablero de ajedrez para el futuro, para las generaciones venideras de los peruanos. Y necesitamos, pues, ya empezar a hacer la diferencia como país en el tema educativo. Así que ojalá, Sandro, que empecemos a actuar, ¿no?
Así es, correcto, Fonchi. Adelante, continúa.
Bueno, y esta semana, Sandro, han habido noticias interesantes, dos de ellas sobre un mismo tema, la homosexualidad. Es un tema que estamos abordando frecuentemente en nuestro programa, debido, Sandro, a que estamos viviendo como país una etapa de transformación, no digo solo como país, como planeta, una etapa de transformación en la cual estamos empezando ya a aceptar que esto es una realidad, que no se trata de un pequeño grupo de personas que gustan del mismo sexo, ¿no? Estamos ya dándonos cuenta de que esto es una realidad masiva y que se da en todos los países, se da en todas las situaciones socioeconómicas, y pues yo saludo y deploro algo de ambas noticias, ¿no? La noticia que saludo es el primer beso transmitido sin ser censurado por la televisión brasilera en una novela en la que dos hombres por primera vez se dan un beso apasionado, y esto ha sido, pues, celebrado por muchas personas en ese país, incluso, pues, a nivel político, un congresista que está luchando por los derechos de los homosexuales, en su cuenta de Twitter hizo algunos comentarios. Y a mí me parece saludable, Sandro, de que ya empecemos a ver que esto no se da solamente a escondidas, ¿no? Yo no creo que ser un planeta abierto, de mentalidad abierta, moderno, quiera decir de que aceptemos la homosexualidad siempre y cuando sea a oscuras y a solas. Yo creo que una pareja homosexual tiene la misma libertad y el mismo derecho de una pareja heterosexual de tomarse la mano en la calle o de darse un beso en la calle. Evidentemente sin llegar a actos o presentar escenas, pues, desagradables, ¿no? Pero yo saludo, como psicólogo y como padre, que ya la televisión empiece, pues, a mostrar esta realidad que no es nueva, tiene siglos de siglos, pero que ya estamos empezando a convivir con ella y aceptarla. Hace poco, no sé si llegaron a hacer ustedes el comentario en la radio, probablemente haya sido así, también Disney en un programa para niños, presentó a su primera pareja gay, ¿no? Eran dos mujeres que aparentemente eran pareja en esta serie para niños, y mientras que mucha gente pues se rasga las vestiduras y dice que cómo es posible, yo como psicólogo empiezo a ver que eso es positivo para la sociedad, ¿no? Esta es una noticia, Sandro, la del primer beso en la cadena O Globo de Brasil. Es la primera, esta es una noticia que yo saludo y que congratulo, porque ya creo que es hora de empezar a dejarnos de cucufaterías y empezar a vivir lo que en realidad pasa en todas partes, ¿no?
Y de eso también tienes la noticia de China, que utilizan como método de conversión hacia la heterosexualidad para homosexuales, de aplicarles toques eléctricos en el pene.
Exactamente, Sandro, esa es la noticia deplorable, ¿no?
Descargas eléctricas.
Así es. En China se está utilizando un tratamiento que de moderno o de nuevo no tiene nada, Sandro. Este tratamiento lo propuso Iván Pavlov, un importante fisiólogo ruso, hace muchísimas décadas, y eso se llama condicionamiento. El tratamiento que se está iniciando, que se está utilizando en China, es muy sencillo. Al homosexual que quiere dejar de ser homosexual, cosa que desde un inicio es absurdo, porque uno no puede dejar de ser homosexual por decisión. No, es como que yo dijese, a partir del día de hoy voy a odiar el huevo frito. No, pues no lo puedes odiar, si te lo ha gustado toda la vida, te va a seguir gustando, ¿no? Pero bueno, en fin, el tratamiento consiste en que al homosexual que desea cambiar o que sus padres desean cambiarlo, le ponen películas pornográficas, y mientras él está viendo esas películas, se le suelta una descarga eléctrica en la zona genital. De tal manera que cuando esta persona, ya sea porque es homosexual o heterosexual, cuando tenga algún contacto de tipo de índole sexual, pues va a sentir aversión, va a sentir temor de sentir esa descarga en el pene, y por lo tanto va a huir de la situación. Esto, Sandro, es una estupidez enorme, y a mí me sorprende que un país tan adelantado como China, en cuanto a tecnología, esté teniendo pues pensamientos y tratamientos tan arcaicos. Me parece deplorable y es una vergüenza para la humanidad creer que un homosexual decide ser homosexual. Eso es falso. No existe una persona que diga, a partir de hoy me van a usar los hombres. Yo te pregunto, Sandro, ¿yo podría de alguna manera convencerte para que te dejen de gustar las mujeres?
No lo creo.
Yo tampoco, ¿no? Difícil. Es exactamente lo mismo con la homosexualidad. Están pidiéndole a los hombres homosexuales que dejen de gustarle a los hombres. Y como nada ha funcionado, pues vamos a recurrir al condicionamiento operante, ¿no? Es decir, cada vez que hay un estímulo, mi cuerpo va a generar una respuesta adversa para que yo deje de emitir esa conducta, ¿no? Eso es absurdo, eso no sirve, eso es basura psicológica. Es una de las cosas que menos sirven del conductismo, porque si uno va a cambiar, no puede ser un cambio pues mecánico, mentalmente hablando. No es que si yo soy homosexual y veo a un hombre en la televisión y empiezo a sentir atracción por el cuerpo de ese hombre, o por sus ojos, o por su boca, por lo que sea, pues yo voy a sentir el temor de que me pasen electricidad en los genitales y por eso voy a cambiar mi actitud. Eso no sirve, es basura. Es como cuando a un niño, Sandro, que se mete la mano a la nariz, le empiezan a pegar en la mano. Cada vez que el niño se lleva la mano a la nariz, le pegan en la mano. Entonces, ¿qué pasa? El niño deja de meterse la mano a la nariz. ¿Por qué? Porque cada vez que va a meterse la mano a la nariz o siente la necesidad de hacerlo, sabe que le van a pegar. Pero no se solucionó el problema, se anuló el síntoma. El problema sigue estando ahí. De repente es que papá y mamá se están divorciando, de repente es que el niño está mal en el colegio, de repente es una víctima del bullying. Entonces ya no se va a meter el dedo en la nariz, a partir de ahora se va a meter el dedo en la oreja, ¿no? Pero ya los conductistas, los psicólogos dicen, ya, lo curamos, ya no se mete el dedo en la nariz. No, pues señores, nos estamos engañando, ¿no? eso no es una solución. Si una persona quiere dejar de ser homosexual por motivos religiosos, familiares, personales, lo que sea, tiene que tener una conversión personal, iniciada por una decisión de vida. Y yo dudo, Sandro, honestamente, que uno pueda decidir dejar de gustar de un sexo específico, de una comida o de un color, ¿no? O de un equipo de fútbol. Es que uno nace con ciertos amores, con ciertas tendencias, con ciertos gustos, y uno va a morir con esos gustos. Es el momento de que empecemos a darnos cuenta de que estas estupideces, como la que hemos visto en el diario Trone, en donde China están tratando la homosexualidad con descargas eléctricas, pues ya empecemos a darnos cuenta que eso no funciona y que jamás ha tenido un resultado positivo. En la historia, ¿sabes? Hay un homosexual que haya dejado de serlo por el temor a una descarga eléctrica. De pronto funciona un tiempo, pero al final el sentimiento de culpa va a ser tan grande que probablemente la solución sea peor que el mismo problema, ¿no?
Sí, acá Cris, la Cris quiere hacerte una pregunta.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. En realidad yo tampoco creo que el conductismo en este caso sea una solución para la homosexualidad o algo similar, ¿no? Al contrario, yo creo que genera mayor recelo contra los psicólogos, contra la sociedad misma que lo obliga a hacer esto, ¿no? Para solucionar algo que está en él. Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo con Fonchi cuando dice que es psicología basura, ¿no? Que se sirven de estas técnicas para argumentar que de esa forma ellos van a volver a ser hombres o mujeres, sea el caso, ¿no?
Así es, que yo reafirmo y te agradezco, bueno, que compartas mi opinión. Efectivamente, tú no puedes dejar de ser, ¿no? O sea, me pasa a mí, ¿no? A mí me gustan las mujeres, yo estoy casado con una mujer, admiro la belleza femenina, a veces más de lo que debería, y yo no puedo, pues, obligarme a mí mismo que a partir de hoy día me empiecen a gustar los hombres, ¿no? No puedo. Lo he pensado muchas veces, me he analizado, pero no, pues no. Entonces, siendo psicólogo y amando mi profesión, tengo que ser muy crítico con el conductismo, con esta pequeño aporte del conductismo. No es que todo el conductismo no sirva. Yo creo que el conductismo ha aportado muchas cosas que son de valor, pero en este caso, aplicarle el condicionamiento a un homosexual para que deje de serlo, para mí resulta irrisorio y realmente patético, ¿no?
Muy bien. Fonchi, hay un tema que hemos hablado hace un momento, polémico, que es este episodio no nato, digamos, que nunca salió al aire, de los Rugrats, Aventuras en Pañales, de Nickelodeon, que llegó a ser bastante perverso. Cuéntame sobre esto.
Sí, Sandro, mira, recibí toda la información de parte del equipo de producción de Sol Frecuencia Primera. He tenido la oportunidad de investigar, analizar un poco. Créeme que nunca fui de seguir estos dibujos animados, a pesar de que me gustan mucho los dibujos animados en general. Nunca me dio por, ni a mí ni a mis hijos, por ver este programa. Es más, sé que hubo un capítulo de Machu Picchu en Perú, sé que había una película en el cine, pero no, nunca honestamente me llamó la atención. Sin embargo, sé quiénes son los Rugrats, he investigado un poco al respecto. Sé que fue una serie de dibujos animados de muchísimo éxito. Y lo que he visto en este reportaje llamado El Episodio Perdido de Rugrats, pues me deja un par de reflexiones, ¿no? Por un lado, siento pues que se está haciendo bulla de algo que no necesariamente debería tenerlo, o debería serlo. Te explico. Un storyboard, como lo dice el mismo reportaje, es un esquema gráfico de lo que se espera ver en la película, ¿no? O en el episodio de dibujos animados, en este caso. un storyboard, puede ser un storyboard oficial que va a ser grabado para los dibujos animados, o puede ser pues un storyboard de juego, ¿no? Para poner otro ejemplo, yo imagínate que fuese arquitecto, ¿no? Y mi trabajo es hacer planos sobre casas que quiero diseñar. Pues yo haré planos que voy a en los que voy a trabajar, y por ahí algún día me estoy cansado, estoy estresado, y se me ocurre hacer una casa absurda, ¿no? Se me ocurre en forma de pelota de fútbol, ¿no? Con cuernos de toros, y no quiere decir pues que este estudio de arquitectos se haya vuelto loco y en realidad quiera hacer una monstruosidad. Simplemente, pues estas personas creativas se reunieron en algún momento y quisieron jugar, ¿no? Ahora, el contenido del episodio Perdidos los Rugrats es un contenido bastante fuerte para los niños, pero para los adultos, Sandro, que estamos bombardeados todo el tiempo de noticias con respecto a curas, sacerdotes, la Iglesia Católica, el Papa Francisco, que acaba de excomulgar a 500 o más curas por pedofilia, pues no es nada nuevo, es prácticamente el pan de cada día. Lamentablemente, Sandro, es un flagelo con el que tenemos que aprender a vivir. No aceptarlo, jamás pediría yo eso, pero tampoco pues se trata de que digamos que eso no existe o que es una invención macabra. No, es algo real que lamentablemente será más seguido de lo que quisiéramos, pero pues yo lo veo por ahí, ¿no? Como que este grupo de creativos de los Rugrats que diseñan los episodios, pues se juntaron para jugar, para relajarse en un día de trabajo. De repente por ahí se fumaron un tronchito y pues empezaron a jugar con su imaginación en cosas absurdas que jamás se verían los Rugrats, ¿no? Como el caso de la pedofilia, como el caso de que el tío le pegue a la tía, ¿no? Como que el niño le meta pues un veneno a su hermana o a su primita, ¿no? Yo creo que se está haciendo un escándalo para vender de algo que no necesariamente lo tiene, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios esto nunca llegó a la televisión. Creo que hubiera significado el cierre no solamente del programa o la serie, sino de la cadena Nickelodeon. Y pues nada, ¿no? Yo no lo veo como algo tan grave. Yo quisiera verlo como pues un juego creativo medio subido de tono como para adultos, pero que es una realidad, Sandro, y que lamentablemente pues se ve todos los días.
Es como lo que estamos hablando de la realidad vedada, ¿no? Como que hay cierto tipo de cosas que ocurren, que existen, pero que no debemos ver, que no debemos saber, o que simplemente no sabemos, ¿no? O sea, ocurren. Uno, por ejemplo, no sabe las intimidades de las celebridades o de las personas de la televisión, no sabe en general las que ocurren, simplemente vemos la parte bonita, ¿no? Igual, como una chica ejecutiva, etcétera, o un ejecutivo va al trabajo, va a una reunión de negocios, va por supuesto con su mejor colonia, con su mejor traje, pero bueno, luego de ello, ya en la privacidad de su hogar, o en fin. Ya no está en ese mismo con ese mismo arreglo, con ese mismo cuidado, y eso por supuesto no es tan público como el otro.
Así es, Sandro. Yo creo que pues a los niños no les podemos brindar pues una información tan dura como la que se vio en este storyboard, pero los adultos pues no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Esto lamentablemente es una realidad, y pues bueno, de pronto de mal gusto la broma o el ejercicio creativo que hicieron estos productores de los Rugrats, pero yo no creo que pase de ahí, yo no creo que haya querido haya tenido la idea de grabar un episodio con respecto a este tema. Yo no creo, debe haber sido un juego y ahí debe haber quedado, ¿no? Sin embargo, Sandro, es lamentable que pues estemos hablando constantemente y jugando en nuestra creatividad, como este caso, pues con temas tan tristes como la pedofilia, ¿no? El abusar de un menor de edad, ¿no? es algo lamentable. No es ajeno al arte, ojo, Nabokov escribió Lolita, ¿no? Una gran obra de arte de la literatura, en donde es la niña la que seduce al mayor, porque se da, ¿sabes? Se da por temas psicológicos, pero eso no quiere decir pues, que Nabokov haya sido un demente, un enfermo, ¿no? Sino que es más frecuente de lo que se cree, no se debe permitir, la sociedad lo veta, pero pues es una realidad, lamentablemente hay que combatirla. Y yo no creo que haya pasado de una broma esto de los Rugrats. Tengamos en cuenta, Sandro, y a todos los escuchas que nos siguen, que pues hay páginas web diseñadas para hacer generar morbo, ¿no? Por ejemplo, al haber encontrado en YouTube el reportaje sobre el episodio perdido de los Rugrats, pues no sé si del mismo autor de la página o similares tenemos, por ejemplo, la muerte, el episodio perdido de los Simpsons, por ejemplo, y se le ve a Bart Simpson muerto, ¿no? Siete películas que pueden destrozar tu cabeza, las siete ubicaciones más aterradoras de Google Maps y Google Earth, las siete mafias más poderosas del mundo. Entonces, yo creo que es gente que lo que busca es ganar algo de dinero mediante el internet, y para eso pues busca sensacionalismo, y ese tipo de cosas las venden con una voz muy marketera, ¿no? De ultratumba,
ya. Pero fuera de eso es un conocimiento que uno no tiene, ¿no?
Así es, uno no nunca se va a saber, ¿no? Pero yo intuyo que la intención de estas páginas son, como lo hemos comentado en episodios anteriores, pues simplemente vender una parte, una manera de ver una noticia que no necesariamente es la única, ¿no?
Me hace recordar, Fonchi, la primera vez que yo fui a un estudio de televisión y de radio también, bueno, de televisión me pasó. Yo veía los personajes, pues, ¿no? Los animadores de programas de televisión, las modelos, etcétera, los veía pues idealizados, ¿no? A través de la pantalla. Pero, ¿aló?
Claro que sí.
Sí, pero cuando llegué al set, y bueno, con toda la fricción, el estrés que hay, obviamente es entendible, pues a cada rato se les escuchaba decir procacidades como algo común, ¿no? Como parte de su vocabulario. Y digo, pero ¿cómo? Si este personaje, si este yo lo conozco, si es bueno, ¿no? Es una buena persona de confianza, todo, y está hablando de esa manera, ¿no? Y razonando de esa manera, porque no solamente era la procacidad, sino cómo la utilizaba.
Claro. Es algo así como pensar, pues, de que Angelina Jolie o Brad Pitt nunca van al baño a excretar, ¿no? O sea, ellos se tienen que sentar en un water y tienen que hacer sus necesidades como cualquier mortal, ¿no? Lo que pasa es lo que tú dices es cierto, idealizamos al personaje y pues no concebimos de que pueda tener conductas o tener comentarios tan mundanos como los que las personas aquí tenemos, ¿no?
Finalmente, Fonchi, sobre el tema de la película The Mist, La Neblina, que estuvimos conversando en interno.
Bueno, sí, esta película la vi por casualidad. Mira, es una de las pocas películas que no tengo en Blu-ray o DVD.
De Stephen King.
Y me gustó mucho porque plantea una situación absolutamente irreal, improbable, imposible, ¿no? La película, para los que se escuchan que no la han visto, trata de un grupo de personas que se encuentran reunidas al azar por una cuestión de casualidad en un supermercado, y de pronto en las afueras del supermercado, en todo al menos el país, aparece pues una niebla, ¿no? Extraña, que no es común, y esta niebla aparentemente tiene seres que van matando a las personas que están en las calles, ¿no? Recuerdo previamente pues que habían algunos como pájaros medio extraños que mutilaban a la gente, había una especie de como pulpo que con unos tentáculos enormes jalaba a la gente. Entonces la gente le tenía miedo a la niebla, ¿no? Y de eso se trata toda la película, de cómo reaccionan las diferentes personalidades de la gente que está pues en el supermercado. Hay, por ejemplo, una religiosa si mal no recuerdo,
sí.
Que decía pues que era el demonio o Dios que estaba castigando al mundo por sus pecados, ¿no? Estaba el líder, estaban las personas que tenían temor, estaban los que proponían cosas pero no las hacían.
Y esta mujer evangélica llegó a manipular a la gente al extremo de sacrificar a personas.
Claro, que sí. Es más, en algún momento, pues, contra la voluntad de algunos, pues, tuvieron que salir, ¿no? Es interesantísimo porque es un paralelo, una metáfora de lo que pasa en la vida real, Sandro. Sin que haya una niebla con monstruos, vemos todos los días cómo en los colegios, cómo en las empresas, se lleva a la gente a tomar decisiones en contra de su voluntad, ¿no? Podemos observar cómo reaccionan las personas ante diferentes agentes estresantes o estresores, como por ejemplo pues la religiosa que todo lo de Dios, o el líder que asume los errores y los aciertos, ¿no? El que apoya, el antagonista, etcétera. Es una película muy interesante, muy entretenida, con un final increíble, ¿no? Porque nadie sospecha lo que va a pasar al final, y de verdad, cuando sucede, pues a uno lo agarra frío, ¿no?
No lo digas para el programa, que quieren verla todavía. Bien, muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado. Te esperamos, como siempre, en Estar Enamorado durante la programación de Sol Frecuencia Primera cada 3 horas. Y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Gracias, Sandro. Un fuerte abrazo a la distancia. Un abrazo también para la nueva integrante de Sol Frecuencia Primera. Bienvenida.
Sí, la Cris.
Gracias.
A esta nueva empresa que tiene tantos sueños y que busca tantas cosas tan alturadas. De verdad que estoy muy contento de que siga creciendo la familia de Sol Frecuencia Primera. Y nada, será hasta un nuevo episodio, si es que todo sale bien. Y nada, gracias, Sandro, por la oportunidad de compartir con ustedes un episodio más.
Muy bien, gracias, Fonchi, y chao. Muy bien, se va Fonchi y nosotros vamos antes del corte con lo último en el programa. Efectivamente, La Haya, rechazan el triángulo terrestre. Dicen que Sebastián Piñera está tratando de ganar tiempo para dejarle el costo político de la dotación del fallo a su sucesora Michelle Bachelet, que ya fue reelecta. Después que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por favor, me pone nuevamente la música de extremos. Gracias. Muy bien. Después que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, deslizara la posibilidad de que aún quedaba por aclarar la pertenencia de un triángulo terrestre. Ahora quieren recortar también un espacio terrestre al Perú. ¿Qué te parece? Aunque yo conozco esa área del sur, y es un desierto en realidad, no hay mucha cosa, y es muy triste también ver en la frontera cómo Ana Rosa está en ese momento con cara de borrego degollado, informo, cómo pasan corriendo con maletas ahí por el desierto, corre, no importa que haya minas ni nada, y es triste, pero en fin. Para Alejandro, decíamos, él dice que hay un triángulo terrestre en su país y el Perú. Y entre su país y el Perú, y diversos analistas salieron a rechazar la hipótesis. Alejandro Deustua dice que la tesis del mandatario sureño no tiene ninguna opción de prosperar, incluso si se llegara a un arbitraje que por el tratado le correspondería al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, continuamos. En La Haya, La Haya Chile pondrá condiciones. Gobierno de Sebastián Piñera dice que va a poner condiciones. Versiones recogidas en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno de Chile, dan cuenta que el régimen de Sebastián Piñera pondrá condiciones al Perú para dotar el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que estableció la frontera marítima entre ambos países. La administración de Piñera considera que nuestro país debe suscribir la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, conocida como Convención del Mar o COBEMAR, antes de que se empiece a ejecutar el veredicto del Tribunal Internacional. El agente chileno de La Haya, Alberto Van Calvert, dijo que eran necesarios cambios en la Constitución del Perú, toda vez que ese documento consagra las 200 millas de dominio marítimo, figura que, en su opinión, colisiona con los derechos de la zona económica exclusiva que contempla el COBEMAR y que Chile debe ceder al Perú de acuerdo al fallo de La Haya. Así es. Bueno, continuamos con esta información. ¿Qué peces hay en esta nueva área que tiene ahora el Perú?
Tras el fallo de la Corte de Justicia de La Haya, que otorgó al Perú una soberanía marítima después de las 80 millas en Arica, los pescadores chilenos salieron a protestar, ya que aseguran perderán parte de su pesca. Eso se debe a que, más allá de la milla 80, que ahora pertenecerá a nuestro país, se encuentran tipo de peces que son buscados por los pescadores para diversos fines, como venta para alimentación, así como para producir harina, es decir, jurel, bacalao, pez espada y el marrajo. Asimismo, a pesar que las autoridades chilenas aseguran que no se ha perdido en cuanto a la anchoveta, que representa el 98,8% de las capturas de la región, algunos pescadores señalan que más allá de las 80 millas también hay cardúmenes de este tipo de pez. Bien, y frente a esta situación, Ollanta Humala se siente muy complacido con los resultados. El presidente del Perú, Ollanta Humala, dio sus evaluaciones sobre el fallo de la Corte Internacional de La Haya, señalando que nuestro país está satisfecho con los resultados. Hoy es una fecha histórica. En víspera de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, ha culminado la definición de sus límites, explicó en conferencia de prensa. Luego de la evaluación preliminar de las autoridades, Humala dio sus percepciones sobre este tema, explicando lo que gana nuestro país en esta decisión. Lo obtenido representa más del 70% del total de nuestra demanda. Nuestro país se debe sentir complacido con los resultados. Muy bien. Así están las cosas. Y ahora, frente a esta situación, vamos con más información sobre el tema de La Haya. La Corte Internacional de Justicia de La Haya dio finalmente su decisión final inapelable sobre este diferendo marítimo que tenía Perú y Chile.
El marco territorial que era aplicable en la década del 50, suponiendo que hubiera habido tal cosa como un tratado explícito o tácito de límites. La paradoja sobre que existe un tratado tácito de límites es el hecho de que ninguna de las dos partes acepta ese hecho. O sea, Perú dice que no había tratado de límite alguno, Chile alega que había un tratado explícito de límite, por ende no había necesidad de un acuerdo implícito.
Entonces ahí es donde entra la parte, digamos, creativa del derecho, sí, que puede hacer la Corte. Mm-hmm.
Y aquí, Ollanta Humala da su mensaje.
Ya, 5,
entre el Perú,
4, 3, 2.
El motivo de satisfacción que la Corte haya reconocido
de litigio marítimo entre Perú y Chile con las declaraciones de la recomendación del presidente de la República, Ollanta Humala. Adelante.
En consecuencia, ha procedido al establecimiento de un límite que reconoce un espacio que en forma preliminar se puede calcular en alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados de derechos soberanos del Perú. El trazado de este límite seguirá la línea del paralelo geográfico hasta la milla 80, para luego, aplicando la equidistancia, continuar en dirección suroeste hasta su intersección con la proyección de las 200 millas que le corresponden a Chile, y completar así la delimitación en el punto final de la proyección de las 200 millas peruanas. Consecuentemente, la Corte ha considerado que no resulta necesario pronunciarse sobre el segundo pedido del Perú respecto a los aproximadamente 28.000 kilómetros cuadrados del llamado Triángulo Exterior, por cuanto la línea de la delimitación establecida los incorpora, de hecho, a nuestra soberanía. El Triángulo Exterior es nuestro. En lo concerniente al punto de inicio del límite marítimo, la Corte ha señalado que este se ubicará en la intersección del paralelo que pasa por el hito número 1 con la línea de baja marea. Quiero destacar que ello no prejuzga ni afecta la intangibilidad de la frontera terrestre establecida en el Tratado del 29 y a los trabajos de la Comisión Mixta de Límites de 1929 y 1930, que fijan su inicio en el punto Concordia. La Corte Internacional de Justicia no se ha pronunciado respecto a la frontera terrestre, pues la controversia sometida a su jurisdicción era sobre la delimitación marítima. El Perú se siente complacido del resultado de esta opción de paz, en plena consonancia con los principios y propósitos fijados en la Carta de las Naciones Unidas. Un tercero imparcial, el más importante tribunal de justicia del mundo, ha dirimido esta controversia, estableciendo de manera definitiva, pacífica y conforme al derecho internacional, el límite marítimo entre ambos estados. Este fallo, que es de cumplimiento obligatorio e inapelable, será acatado y ejecutado por el Perú, fiel a su tradición de respeto irrestricto al derecho internacional y particularmente al principio de solución pacífica de controversias. Para tal fin, se adoptarán de inmediato las acciones y medidas que se requieran para su pronta implementación. En este sentido, conforme a las reiteradas expresiones que sus más altas autoridades han hecho públicas a lo largo de este proceso, el Perú confía en que el gobierno de Chile actuará de forma similar. El final de la controversia permitirá también abrir una nueva etapa en nuestras relaciones con Chile, avanzando hacia la consolidación de una relación de respeto mutuo, confianza, cooperación y amistad que privilegie los intereses compartidos, impulse la vasta agenda bilateral con especial énfasis en la integración fronteriza y favorezca el desarrollo de ambos países en beneficio directo de nuestros pueblos. Quiero expresar mi reconocimiento a la Corte Internacional de Justicia por su importante aporte a la paz y seguridad internacional. Con la resolución de esta controversia, de conformidad con el derecho internacional, la Corte ha contribuido una vez más a la afirmación y desarrollo del derecho, cumpliendo el importante mandato conferido por la Carta de las Naciones Unidas, que es norma obligatoria de todos los estados. Felicito al pueblo peruano, a los poderes del Estado, a los gobiernos regionales y locales, a las fuerzas políticas y a las instituciones de la sociedad civil por la unidad demostrada a lo largo de todo este proceso, que ha comprometido el esfuerzo de tres gobiernos democráticos sucesivos en torno a una ejemplar política de Estado. Estamos seguros de que esta misma actitud se mantendrá en la etapa de la ejecución del fallo. Quiero destacar en particular el trabajo del equipo jurídico y diplomático que defendió los intereses nacionales con dedicación, profesionalismo y patriotismo. Compatriotas, hoy es una fecha histórica. En vísperas de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, ha culminado la definición de sus límites. Honremos la memoria de todos aquellos que a lo largo de generaciones han contribuido con esta crucial tarea. Las futuras generaciones recordarán estos momentos con orgullo y como ejemplo de lo que los peruanos podemos alcanzar cuando trabajamos unidos, poniendo en su justa ubicación el interés nacional. En esta fecha, el Perú puede sentirse satisfecho de la labor cumplida y que ha permitido el reconocimiento de derechos soberanos sobre un espacio marítimo alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados, lo que representa más del 70% del total de nuestra demanda.
Palabras del presidente Ollanta Humala.
nuestros recursos y mejores esfuerzos, incluyendo los de nuestra política exterior, podrán encontrarse ahora en el gran objetivo nacional del desarrollo económico con inclusión social, con el concurso de todos los peruanos y peruanas. El proceso que hoy culmina nos ha demostrado que esta unidad es posible en torno a importantes objetivos nacionales. Hoy podemos proclamar la victoria de la paz, que es la victoria de todos, que es la victoria del pueblo peruano. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.
Y acto seguido también hizo una presentación en el frente del Palacio de Gobierno.
Y se modifica para bien, porque incorpora al territorio nacional, incorpora a nuestros derechos soberanos aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de mar que entra a ser soberano dentro del mar de Grau.
Muy bien, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, no estuvo tan alegre como Ollantumala.
Ambos países siempre coincidieron en que la frontera marítima comienza en el último punto de la frontera terrestre. Y en consecuencia, la confirmación por parte de la Corte de La Haya que la frontera marítima comienza en el paralelo del hito 1 ratifica nuestro dominio sobre el triángulo terrestre respectivo. No obstante, haber dado la Corte razón a Chile en estos aspectos esenciales antes mencionados, también la Corte resolvió por 10-6 que el contenido de los acuerdos de límites entre ambos países carecía de la suficiente claridad y precisión y que en consecuencia no se podía concluir que la voluntad de las partes fuera fijar el límite marítimo a través del paralelo hasta la milla 200. Y siguiendo esta interpretación, la Corte determinó que el límite marítimo es el paralelo que pasa por el hito 1 hasta una distancia de 80 millas y que a continuación de ese punto y hasta las 200 millas la frontera marítima deberá fijarse mediante una línea equidistante de las líneas de base de ambos países. Sin duda, Chile discrepa profundamente de esta decisión de la Corte, ya que todos los acuerdos, declaraciones y alegatos sobre esta materia, hechos tanto por Chile como por Perú, y la práctica consistente de ambos países durante los últimos 60 años, siempre se refirieron única y exclusivamente a las 200 millas. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario es importante destacar que el fallo dado a conocer hoy por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en primer lugar, reconoce y cautela en su total integridad las 12 millas que constituyen el mar territorial y soberano de Chile, sobre el cual Chile mantiene plenos y absolutos derechos. En segundo término, el fallo reconoce una zona económica exclusiva para Chile a partir del paralelo que pasa por el hito 1 y hasta las 80 millas mar adentro. Y a partir de ese punto, la zona al oeste y al sur de la línea equidistante de las líneas de base de ambos países. Es importante destacar que la casi totalidad de la pesca existente en la zona norte de nuestro país se produce al este de la milla 60 y en consecuencia se produce íntegramente dentro de la zona económica exclusiva de nuestro país reconocida por la Corte. Y en consecuencia el fallo confirma que Chile conserva la casi totalidad de sus derechos de pesca y muy especialmente sus derechos de pesca de nuestros pescadores artesanales. E igualmente mantiene y resguarda íntegramente la conectividad y la proyección marítima de la ciudad de Arica, así como la posición geográfica estratégica que esa ciudad tiene. Esto sin duda nos alegra enormemente por nuestros compatriotas de la región de Arica y Parinacota y por todos los compatriotas de nuestro país. Esta decisión de la Corte significa que Chile debe ceder derechos económicos en una zona de aproximadamente 20 a 22 mil kilómetros cuadrados al oeste de la milla 80 y al noroeste de la línea equidistante antes mencionada, hasta la milla 200. Si bien en esta zona Chile mantiene en plenitud sus libertades de navegación marítima y navegación aérea, sin duda esta cesión constituye una lamentable pérdida para nuestro país. En virtud del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como el Pacto de Bogotá, del año 48, suscrito por Chile ese mismo año y ratificado por nuestro país el año 1967, Chile, y lo mismo aplica para Perú, aceptaron la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En consecuencia, las decisiones de esa Corte son vinculantes para ambos países, los cuales, confirmando su tradición.
Bien, palabras del presidente Sebastián Piñera, presidente de Chile. Nosotros vamos a ir, nos hemos pasado la hora, vamos con corte de la hora y volvemos con lo último del programa, la despedida. Regresamos. Aparece Debbie Gibson en Sol Frecuencia Primera. I love you.
I love you. I don't wanna hear a sad ballad tonight. Amidst the stormy weather, I love you. In the night, coming to life. It's not like we were handed everything on a silver platter. Nothing but two stray cats shaking in the dark, raking through the leaves and looking for a place just a little bit better. Flickering of eyes in the thick of the night, following the sparks.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Now, my darling, as we hold each other upon the creaking wooden boards that we rest our bodies on. If we just close our eyes together now, that'll get us through somehow. Troubles they bring. I love you. There are secrets in two young and frail lovers, too young and frail to ever be touched. Have them clip our wings.
Just close our eyes together now. That'll get us through somehow. That our love won't scar from any sad song they sing or the troubles they bring.
Frecuencia Primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No queda tiempo para más, gracias por habernos acompañado en Extremos, nos recontra fue la hora, pero ha sido un programa muy provechoso y bastante con mucha información. Se despide la Cris.
Ok, muchas gracias a los escuchas y los esperamos en el siguiente capítulo de Extremos. Chao.
Un momentito, niña. ¿Tú por qué te vas a ir?
¿Cómo así regresaste?
Tú te vas a ir con Juanita para la suegra, por supuesto, naturalmente.
Voy a mi casa.
¿Qué con Juanita para la suegra, por supuesto? Se va a la cama, dice. ¿Con quién me va a ser Juanita para la suegra, naturalmente? Bueno, que calle otorga, por supuesto. Ya ves, ahí, y después estoy diciendo, Juanita para la suegra no pierde tiempo.
No, él no pierde, él es una pérdida de tiempo. Pero bueno, hasta la próxima semana estaremos en el episodio número 279 de Extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Los conductores de siempre, Sandro Parodi, Ana Rosa y Cris, o la Cris como le dice Sandro. Estaremos de vuelta la próxima semana.
¿Y quién te ha dado permiso para hablar?
¿Me escucho? No sé, que parece que están...
Una mosca
gorda está zumbando por acá.
Sí, creo que Sandro se fue o se lo comieron.
Hasta la próxima semana, entonces, en Extremos. Chau.
Ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTUN, SAC, Lima 2014.